Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo, como siempre, en este lunes 24 de junio, día de San Juan. Ya felicitamos a ir a todos los Juanes, pues que se den por felicitados. Juanes y Juanas, supongo, claro, también sería para las Juanas el santo, la onomástica. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola.
Se supone, ¿no?
Tradicionalmente suele ser así.
Pues Juanes y Juanas, que se den por felicitados.
Juanitos y Juanitas.
Y felicidades. Y los Juanetes, que son los que peor se llevan.
Y John y Yone.
Y el cantante Juanes.
Y Shana.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a dejar de decir tonterías. Que aquí estamos en la radio un día más, en este lunes. Hay gente que piensa que desde que se acabó la liga estamos de vacaciones. Lo digo en serio, ¿eh? Hay gente que me encuentro por la calle y me digo, hombre, Juanma, ¿qué tal? Ahora ya no... ¿Qué haces? ¿Ya está la temporada que viene? Y digo, no, sí, yo sigo trabajando. Aquí seguimos. Es que aquí estamos, al pie del cañón, que diría el otro. Porque hoy además ha sido un día muy importante para el deporte español. A pesar de que España ha caído frente a Estados Unidos 2-1 en el Mundial de Fútbol Femenino de Francia, España lo ha hecho muy dignamente, jugando muy bien, plantándole cara a las americanas que solo han podido ganarle al equipo de Bilda con 2 goles de penalti. Se adelantó la selección americana en el minuto 7 con un gol, como digo, de penalti que parece claro, un pisotón en el área. Y después, muy poquito después, empataba Jenny Hermoso con un tanto fantástico, 1-1. Así prácticamente hasta el minuto 80, cuando se produce la jugada polémica del partido. Un contacto de Virginia Torrecilla sobre la Bell que el árbitro o la árbitro señala como penalti. Aunque, ojo, la jugada tuvo lo suyo, porque cuando estaba la americana justo a punto de lanzar desde la pena máxima, el check del VAR le hizo ir a ver la jugada al monitor, al árbitra, y el caso es que se ratificó, después de ver varias repeticiones, se ratificó en su decisión. Marcó el segundo gol de Estados Unidos, 2-1, y España ya no pudo hacer nada por empatar el encuentro. Ha sido un día, insisto, muy especial. Vamos a ver mañana qué audiencia da este partido en televisión. Era a las 6 de la tarde, no era la mejor hora, pero desde luego la pasión con la que hemos visto este España-Estados Unidos de un Mundial determina que el fútbol femenino español ha dado definitivamente un salto importantísimo y que hoy todos hemos disfrutado y nos sentimos muy orgullosos de lo que ha hecho el equipo de Jorge Vilda, que después del partido ha hecho un análisis sensacional sobre lo que ha sido el día de hoy y lo que ha sido este Mundial para la selección española.
Pues lo primero es orgullosísimo de la selección española, orgullosísimo de estas jugadoras que lo han dado todo. Hemos planteado un nivel competitivo con la mejor, se lo hemos puesto muy difícil, ha tenido que ser con 2 penaltis para que nos ganen, lo hemos dado todo, cuando das todo se te queda la tranquilidad de que se ha intentado de todas las maneras. El equipo tiene muchísimo recorrido y lo que le he dicho a su seleccionador y al seleccionador, nos veremos en el futuro. Somos la selección española, hemos acabado, estamos fuera del Mundial, pero nos vamos con la cabeza alta, damos la mano al contrario y lo mismo que te he dicho antes, nos veremos en el futuro.
No se puede tener mejor mensaje, no se puede haber hecho mejor. Enhorabuena a Jorge Vilda, a la federación, a las chicas, a todos los que durante estos años han apoyado el fútbol femenino, porque, insisto, lo de hoy es para sentirse muy orgulloso del papel del fútbol femenino español en este Mundial. En el otro partido del día de este torneo, Suecia le ha ganado 1-0 a Canadá. Ahora analizamos todo lo que ha sido el encuentro, cómo ha sido el papel de la selección española, hacia dónde va el fútbol femenino en este país. Primero, una comunicación con Francia para saber dónde están las jugadoras españolas. Andrea Peláez, hola Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Dónde están?
Bueno, están ahora mismo en su hotel de concentración, tenían la cena fijada para las 9:30 de la noche, podía ser una cena que terminaría en fiesta o podía ser una cena un poco agridulce, y ha tocado que sea agridulce. Están ahora mismo en su hotel, en el centro de Reims, y bueno, mañana partirán a España por la mañana. Todavía no se sabe el vuelo que van a tomar, la hora, pero es fijo que mañana por la mañana la selección española, con Jorge Vilda a la cabeza y su cuerpo técnico, aterrizarán en España después de un gran mundial, de una gran actuación, a pesar de que los números, los goles y los resultados de los partidos no acompañen.
Perfecto. Ahora estamos de nuevo en Francia y hablamos con una de las protagonistas, insisto, y analizamos todo lo que ha sido este mundial y el día de hoy para la selección española. En el Europeo Sub-21, ¡qué sorpresa! Han empatado Rumanía y Francia. A los dos le venía bien el empate y no se han complicado, ¿eh? Rumanía 0, Francia 0. No vaya a ser que luego con andar metiendo goles la cosa se torciera. Rumanía 0, Francia 0, así que Rumanía pasa como primera de grupo, Francia como mejor segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que el jueves a las 9 de la noche, el partido de semifinales entre España y Francia. España-Francia buscando un puesto en la final del Europeo Sub-21, que sería el domingo. Eliminados también Croacia 3, Inglaterra 3. Es el otro partido del día. Y en la Copa América, hoy tenemos a la una el Chile-Uruguay. Chile tiene 6 puntos, Uruguay 4 y Ecuador-Japón. Japón tiene un punto, Ecuador 0. El que gane pasaría como uno de los mejores terceros. El empate eliminaría a ambas selecciones. Y del resto del día, pues les tenemos que contar que Antonio Ruiz ha contado en la cadena COPE que el Atleti se plantea pagar los 40 millones de euros de la cláusula de Mario Hermoso para agilizar la llegada del central del Español al Atlético de Madrid. El Ajax ha fichado al delantero holandés Quincy Promes del Sevilla. 15 millones de euros más otro millón y medio en variables. Firma hasta el año 2024. Ojo, vamos a estar en Sevilla con Oliva para que nos cuente también lo de Sarabia. Según algunas informaciones, ya tiene hecho lo del Paris Saint-Germain. Rafa Benítez, el entrenador español, abandona el Newcastle al no alcanzar un acuerdo para su renovación. Se habla de una oferta de China. El Milán y el Inter en Italia han acordado esta mañana la demolición del estadio de San Siro. Rafa Nadal ha concedido una entrevista a los compañeros de Vamos. La ha estado siguiendo Joseba, ¿verdad, Joseba? La entrevista,
sí, señor,
de Bonrichetti y de Mac, de Miguel Ángel Calleja. Ha explicado Nadal que cuando se planteó parar durante la disputa del Godó no fue por problemas psicológicos, como alguien podía haber interpretado a raíz de unas palabras de Charly Moyá. No fue por un problema psicológico, fue por un problema físico.
No es que tuviera problemas psicológicos, yo lo que tenía eran problemas físicos, y cuando uno tiene más dolor de la cuenta y no puede ni entrenar ni competir a la exigencia que yo me marco, pues llega un momento dado cuando esto se va haciendo continuado, pues se hace un poquito más complicado y duro, y es normal que en algún momento dado pues uno tenga un desgaste mental importante, ¿no?
Eso es lo que ha aclarado Rafa Nadal. Enseguida, más detalles de esa entrevista que ha concedido hoy, como digo, a Movistar, antes del arranque de Wimbledon. Por cierto, hemos conocido hoy que Milán va a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. Y poco más. Voy a saludar a la opinión. Poco más, no, mucho más que va a haber en el programa. Saludar a la opinión, ya está saludado Joseba. Saludo a Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Hola, Juanma.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Y Dani Senabre. Hola, Dani, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas a todos.
En los días previos a la ola de calor tremenda que viene hacia España, se van a alcanzar los 44 grados en la zona del Ebro. O sea, mucho cuidado, que eso es peligrosísimo, 44 grados. ¿Cómo se tiene que hervir la cabeza por dentro? Vamos, ya hierve cuando no hay tanta temperatura. Imagínate.
¿Y? Que a mí ya me hierve, digo.
A mí me hierve incluso en diciembre, claro, imagínate, claro, imagínate ahora. El día es de celebración en Mallorca. Bueno, fue la noche y el día. El Mallorca, equipo de la Liga Santander, equipo de Primera División, sigue celebrando lo que fue anoche un partido histórico, 7-0, frente al Deportivo. Y con ellos, durante toda la jornada, Jordi Jiménez. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, Juanma, oyentes del partidazo, aquí estamos.
¿Dónde estáis?
Estamos justo en un restaurante de Palma donde va a empezar la cena de celebración. Llevan, como tú decías, toda la tarde celebrando, compartiendo con los aficionados. Un día muy bonito, precioso. Llevamos muchos años siguiendo al Mallorca y yo le estaba comentando a nuestro protagonista, que ya te escucha y que enseguida estará en la antena del partidazo, que es de los días más bonitos que hemos visto en la historia del Real Mallorca. Ha habido rúa con el autocar, la competición con la afición ha sido brutal. Entre los cánticos que se han escuchado, MVP, MVP para el joven Baba, Vicente, quédate, hacia el entrenador. No está eso en duda porque tiene un año más de contrato y él quiere seguir con el Mallorca en Primera División. Dani Rodríguez se ha acordado de que en Albacete algunos les insultaban, su ex equipo, pero sí. Bueno, todo con mucha celebración. Y Lago Junior, buenas noches.
Buenas noches.
Es que Juanma Castaño se quedó un poco preocupado por anoche si la fiesta iba a acabar bien y tal, y estaba, en fin, quería saber cómo estabas.
Lago, ¿cómo
bueno,
estás?
Muy bien.
¿Cómo
la estás? La verdad que disfrutamos mucho ayer, ¿no? Fuimos a una discoteca que se llama Titos, estuvimos todo el equipo, con las mujeres que y disfrutamos mucho. Parece que la declaración de ayer ha dado mucho bombo, ¿no? Pero bueno, la verdad que disfrutamos mucho, que es lo más importante. Nosotros sacamos siempre lo positivo de lo que estamos haciendo en la vida.
Sí, señor. Hola, Lago, muy buenas.
Muy buenas.
Ha tenido mucha repercusión la entrevista de anoche en la COPE, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Y mi mujer, bueno, al final se la ha pensado, digo, me dice, uy, la que hemos liado, pero no.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, yo he visto que le han subido los seguidores en Instagram, pero vamos, claro, ahora sí. Te han ido
para... Y a mí.
¿Y a ti también? ¿A ti también te han subido los seguidores? Sí, ¿cuántos has subido?
A mí me ha subido por lo menos unos 3.000, 4.000 seguidores. Y ahora, como llevo, pues estoy con la fiesta, no he mirado los seguidores.
Claro,
pero me iban subiendo, parecía que había ganado la lotería, vamos.
No, es solo es hablar en el partidazo y ya sabes lo que pasa. Claro, es que fueron declaraciones pues sí, muy contundentes. Es que, claro, oye, tienes la voz tomada, el aire acondicionado en algún sitio que te has sentado mal, ¿no?
Yo creo que sí es el aire acondicionado del autocar, ¿no? Del autocar.
Del autocar.
Del descapotable.
¿Has dormido mucho?
Muy poco.
¿Cuánto?
Encima me ha acostado a las 6 y la niña me ha levantado a las 8, imagínate.
¿Qué niña? ¿La pequeña o la mayor?
La pequeña.
La pequeña, vale. La pequeña.
La pequeña.
La mayor estuvo de fiesta todo el día contigo, toda la noche.
Todo el día.
O sea, cumplió su palabra, ¿no?
Sí, estuvimos todo el día y ahora está conmigo aquí en la fiesta. A ver, al final son momentos únicos, ¿no?
Hombre,
hay que
claro,
disfrutarlo con la familia.
Sin duda.
Y estos momentos son únicos.
Si era lo que tú querías, era lo que tú querías expresar ayer, lo que pasa es que lo dijiste de una forma más coloquial.
No. Yo le he dicho lo que pensaba, que me tiene cogido por los huevos.
Por si no te quedó claro.
Y es verdad. Y es verdad. Sí. Pero bueno, si todo lo que hace es positivo y me ayuda a mejorar mi trabajo.
Eso es bueno, claro.
Bienvenido que sea.
Tú imagínate.
Que sí.
Pues, sí, porque a veces si no la cabeza se va.
Claro. Al final los futbolistas perdemos mucho la cabeza, ¿no?
Claro.
Y yo estoy centrado, estoy muy feliz con ella porque ella me ayuda a centrarme en mi trabajo.
Lógico. Sí. ¿Y qué habéis hecho hoy? O sea, ¿qué habéis tenido?
Pues hoy ha sido un día de celebración. Hoy ha sido un día increíble, que esto nunca lo voy a olvidar en mi vida. Es increíble.
¿Qué es lo que más te ha gustado? De lo que has vivido hoy, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Lo que más me ha gustado cuando salimos a las tortugas.
A la plaza, todo lleno de gente, ¿no?
A la plaza de la tortuga fue increíble. Encima me sacó un baile africano que le tenía guardado y...
¿Ah, sí?
Uf, claro.
¿Cómo es?
Y, bueno, es un baile africano. Le tengo que bailar, no se puede explicar.
Ah, no
eso
se puede explicar,
baila.
Con palabras. Ah, joder, vale.
Y la verdad que increíble. Esto no sé si lo voy a volver a vivir, pero es increíble. Yo sé que nuestro nombre se va a quedar para la historia del Mallorca.
Qué bueno. ¿Qué te vas? ¿Pasado mañana para Costa Marfil, me decías ayer?
Sí.
¿O? ¿Sí?
Me voy el miércoles ya para Costa Marfil a ver a la familia, que llevo 3 años sin ir. Y
¿pero te llevas a Fabiola ganas y a la niña o te vas solo?
No, se quedan ahí.
Se quedan ahí.
Por lo menos no me van a hacer marcaje.
Sí, ya.
Estaré solo.
Estarás solo, sí. Pero anda que vas a Ibiza, tío. Te deja ir solo a Costa de Marfil, pero a Ibiza vas con marcaje, ¿eh?
Pero ahora existe el WhatsApp con la videollamada y me va a llamar a las 5 minutos seguro.
Sí, y con esto que, ¿sabes lo que? Eso de mandar ubicación en tiempo real, que sabes en todo el momento dónde estás.
No, pero es que en el móvil me tienen lo de amigos en el iPhone, así que estoy pillado ya.
¿Estás
no hace
pillado?
Falta.
Joder, macho. Pues nada, bueno, y si estás enamorado, ahora se lleva bien, no te preocupes.
Claro.
¿Cuánto lleváis juntos? Claro. ¿Cuánto lleváis juntos?
Pues llevamos, el 7 vamos a cumplir 2 años y el nacimiento de mi hija.
O sea, que fue dicho y hecho, ¿no? O sea, empezasteis, claro, os conocisteis y ya encargasteis la niña.
Claro, al final tú ves una persona y dices, esta es la mujer de mi vida.
Claro, ¿cómo la conociste?
La conocí en segunda B y mira dónde estoy. O sea,
En primera división. Claro.
En primera división.
Es que vamos. No.
Me ha traído toda la suerte.
Toda la suerte.
Aunque el trabajo me lo he ganado yo.
Y la cabeza, efectivamente. Y la cabeza centrada y eso lo tienes bien agarrado. O sea que.
Eso todo acompaña.
Eso es. Todo. Oye, Lago, ha sido una pasada conocerte estos 2 días, ¿eh? De verdad.
Muchísimas gracias.
Y bueno, he visto tu Instagram y está muy bien, muy bien.
Le podemos decir que tiene casi 21.000 seguidores en Instagram.
¿Cuántos tenías?
21.000.
¿Cuántos tenías ayer?
Antes de conocerlo tenía 17.500.
O sea, que te han subido 4.000. Pues ahora te van a subir más.
Casi llegas a 21.000, estás a punto.
Si me podía llamar cada fin de semana yo estaría encantado.
Ah, pues mira, no te preocupes, en primera te llamamos. Luego ya verás cómo pones problemas. Hablad con los de prensa, ya verás.
Yo estaría encantado.
Bueno. Que Lago, que eres un fenómeno. Que buen viaje a Costa de Marfil. Y que ya te iremos saludando durante el año a ver cómo va la cosa, ¿vale?
Muchísimas gracias, que Dios nos protege.
Eso es, siempre.
Adiós.
Siempre.
Chao.
Un abrazo, chao. Gracias. Qué buen tío, Lago. Sí. Bueno, Jordi, pues nada, que hasta aquí la fiesta del Mallorca, ya no hay más, ¿no? Asensio, he visto que Asensio, ¿estaba por ahí Asensio en Mallorca o no?
Hombre, tiene que estar por aquí de vacaciones, ha estado siguiendo, por supuesto, a su equipo, del que fue canterano, y ha estado celebrando, pero fíjate, Juanma, la cantidad de deportistas salidos de estas islas, ilustres como Rudy Fernández, que se bañó en la piscina, una locura, lo puso en Instagram también para que todo el mundo lo compartiera, Alex Sabrines, por supuesto Rafa Nadal, que estaba en el palco, bueno, toda esa gente yo creo que le ha dado también una fuerza al Mallorca. Y Lago, la persona con la que has hablado y que han escuchado nuestros oyentes, está muy suelto ahora porque están celebrando el ascenso, pero es bastante serio, sí, discreto, sí, y muy, sí, centrado. No es broma cuando él dice que está muy centrado en su trabajo, es tal cual. Y me quedo para acabar, Juanma, para mí la que ha sido imagen de la tarde, de esa celebración en el escenario, en la Plaza de las Tortugas. Han ido saliendo uno por uno los futbolistas y Mar Pedraza, que ha sido protagonista, bueno, pues lo que pasó con Bergantiños y que ya está absolutamente olvidado, pero sobre todo porque su padre jugó en el Mallorca,
¿sí?,
el fallecido Ángel Pedraza,
sí, sí,
y Marc,
sí,
ha salido al escenario, ha mirado al cielo,
bueno,
va por ti, va por ese Ángel, su padre, fallecido hace ya bastantes años, y ha roto a llorar. En ese momento se ha derrumbado Marc Pedraza y le han rodeado todos los compañeros.
Jordi, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Enhorabuena, Palma, que disfruten de este verano feliz, con el retorno a Primera División. 11:46, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, buen tío Lago Junior, ¿eh? Buen tío, ¿eh?
Sincero, además, ¿eh?
Sí. Mónica, ¿qué tal te cae Lago Junior?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, sí, su novio también, muy bien los dos. Una bonita,
sí,
entrevista.
¿Te ha gustado?
Mucho, sí. No sé más si la de hoy o la de ayer, las dos muy bonitas.
¿Te gustaron las dos? Si quieres te las saco en DVD para que te las lleves de vacaciones,
no, hombre,
y las pongas,
no,
en el coche.
El podcast está ahí siempre.
Pero, en serio, ¿por qué no te gustaron las entrevistas? A ver, ¿qué pasa?
Pero que sí, me han encantado.
No, me seas falsa, te conozco perfectamente.
Se la ves sincera,
sí, no, pero di lo que piensas. Aquí en el partido se dice lo que piensas.
Claro, pues lo estoy diciendo, que me han encantado. La gente es muy sincera, habla, dice lo que piensa, lo que vive, sus vivencias, su vida, cómo está organizada. Muy bien, perfecto, todo,
hombre,
todo fenomenal.
Muy espontáneo, muy,
claro,
muy
espontáneo,
claro,
natural,
pero,
con
¿por
gracia.
¿Por qué piensas que no me han gustado? Grandes preguntas y mejores respuestas. ¿Pero por qué te ríes?
No, me hace gracia, porque me gusta, me sorprende, oye, no sé, pensé, sí, que sí, me ibas a echar la bronca por haber...
No, hombre, no, yo no he hecho broncas a nadie.
No, tú no, tú la verdad que eso no. Vámonos.
Es más,
a...
te he felicitado, dime, el santo y no me has contestado, Juanma.
¿No te he contestado?
No me he contestado.
Espera, pues te contesto ahora mismo.
¿Ves cómo te tengo que echar la bronca?
Ah, sí, vale, perdona, ahora mismo te contesto.
Ojalá, es verdad, si no te hemos felicitado.
Sí, hombre, yo me doy por felicitado.
Ah, vale, pues menos mal.
¡Vamos a Francia!
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Quiero que me digáis qué os ha parecido la selección española. Lo de hoy, ¿lo habéis visto en algún momento en la mano? Yo sí lo he visto, sí, dentro de lo posible, ¿eh?
Yo creo que el primer tiempo contra, sí, Alemania y el partido de hoy han sido extraordinarios. Y han sido un subidón y además que creo que basa los cimientos para el futuro, ¿eh? Me parece que ha sido un gran mundial para el equipo español.
Sí, yo lo he visto en la mano porque ha habido algún momento que las americanas han dudado, las hemos hecho dudar, de esto que iba a ser un paseo, que estaba hecho, que somos las mejores. Ha habido ratos del partido que han dicho, uy, pues igual nos metemos en un problema. Entonces, a partir de ahí, yo sí que lo he llegado a ver en la mano. Y más allá de lo deportivo, me parece un avance, me parece un paso adelante lo que ha hecho esta selección.
Yo también lo he visto. A mí me parece, lo he visto cerca y además me ha encantado lo bien que juegan al fútbol. O sea, es que juegan muy bien. O sea, las americanas son las americanas, pero jugando a fútbol, ellas no son mejores que nosotras. O sea, o por lo menos en el partido de hoy. O sea, es que hemos jugado muy bien y además sin ningún tipo de complejo, que es lo que le podía haber pasado a una selección que es Nobel, ¿no? Que es el segundo mundial que disputan y que la primera vez que llegaban a octavos de final, y lo normal es acongojarse y nos han acongojado y le han jugado de tú a tú. O sea,
pero bueno, no solo hemos jugado bien hoy, ¿eh?
No, no. A
lo
mí
pasa que hoy era, la cita histórica por, vamos, jugar contra
el peor partido fue el de Sudáfrica, estaréis de acuerdo, ¿verdad?
Sí.
O sea, ese es el día que, quizás porque era el debut, a lo mejor pensábamos que podía ser más fácil y salimos un poco más confiadas, pero la verdad es que
contra Alemania se jugó muy bien.
El primer tiempo contra Alemania fue, yo creo que
contra Alemania
mejor
fue
del mundial.
muy buen primer tiempo. Oye, por cierto, Fouto, el segundo penalti, ¿es penalti o no es penalti?
Bueno, es muy dudoso. Es una jugada dudosa porque es muy interpretable. Hay un contacto y la que tiene que valorar el contacto en este caso es la árbitra. Digo que es dudoso porque si no el VAR no lo hubiera llamado. Porque ante una jugada que evidentemente no es dudosa, pues el VAR no te llama, ¿no? Pero bueno, ya la ha visto, la ha vuelto a ver. No hay que fiarse de cómo cae la jugadora, porque la jugadora de Estados Unidos, cuando impacta a Torrecilla en ella, no cae justo cuando impacta.
Cae cuando
cae
pierde
más
el equilibrio,
tarde, pero eso no nos debe de distraer.
Sí.
Lo importante en un agarrón, si en un empujón...
No es una caída muy natural, que es lo que a mí me hace decantarme, que a lo mejor no ha sido penalti. Es una caída ya un poco forzada, la segunda zancada...
También te puede ser por la propia inercia del primer contacto que luego caigas. O hay penaltis en los que no tienes por qué caer.
Yo te puedo hacer aquí un penalti que no es suficiente para, o sea, la roza, pero no es suficiente como para pitar penalti. O sea, es que es la sensación.
Nos decía Andrea que estaban las jugadoras dentro del hotel de concentración. Vamos a llamar dentro del hotel para hablar con la autora del gol de España, con Jennifer Hermoso. A ver cómo están. Hola, Jennifer.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se lleva unas horas después la eliminación?
Bueno, pues aún sigue doliendo. Al final el perder siempre duele, el no pasar de ronda en una competición como es la Copa del Mundo, creo que pasará unos días, ¿no?, hasta que deje de doler.
Pero habéis hecho algo alucinante, ¿eh?, de verdad.
Sí, la verdad que pues nosotras al menos estamos muy orgullosas de todo lo que hemos hecho, de todo el trabajo que hemos hecho hoy en el campo, y creo que pues se ha visto muy claro el partido que hemos plantado. Creo que hemos plantado cara a una selección que es una de las mejores del mundo, y creo que pues hoy se ha visto.
Oye, te he escuchado en la entrevista después del partido, súper respetuosa con la decisión del árbitro, pero no sé si mantienes eso, esa postura tan digamos, de moderación después de escuchar lo que dice Virginia, que ya no toca.
Sí, bueno, hemos visto varias imágenes desde varios puntos de vista de ese penalti, y bueno, al final sí que hay un contacto, y al final nosotras no, pues es lo mismo de siempre, no tenemos ni voz ni voto en esto, así que pues es decisión de ellas. De una vez, pues mira, el primero nos concedió un penalti que nos hacía sumar la victoria en una primera victoria en un mundial, y creo que pues hoy al final el perder con dos penaltis, el último que al final es un poco dudoso, pues sigue doliendo. Pero bueno, ya lo que te digo, que pues el VAR está para algo, y mira, pues hoy no hemos tenido suerte.
Han tenido que ser minutos eternos ahí en el campo, porque han pasado 5 minutos por lo menos desde que se ha producido la jugada hasta el lanzamiento, ¿eh?
Sí, la verdad que hasta que pita, lo revisa, pues vives unos momentos que es un poco de desesperación, porque por una parte pues tienes en tu cabeza que ojalá no lo pite, ¿no?, y podéis seguir compitiendo hasta el final. Pero bueno, la decisión ha venido como ha venido, ellas lo han marcado, y al final hemos perdido por dos penaltis.
Pero de verdad que viendo el partido no había tanta distancia entre Estados Unidos y España, o sea, es que habéis plantado cara, lo habéis dejado todo.
Sí, creo que el partido que hemos planteado ya ha sido muy bueno. Era de jugar pues de tú a tú a Estados Unidos. Éramos también conscientes de que físicamente ellas iban a aguantarnos más, y entonces también hemos reservado algunas fuerzas en alguna ocasión, y creo que lo hemos hecho bastante bien. Hemos competido muy bien, hoy hemos marcado, hemos tenido muchas ocasiones, y bueno, al final yo creo que a España le falta ese poco de suerte para poder conseguir algo grande, y pues mira, hoy era el día, pero hemos estado cerca, y creo que algún día llegará con todo el trabajo que estamos haciendo.
Sin duda. ¿Tienes la sensación de que entre lo que ha pasado esta temporada, con estadios con muchísima gente, y este Mundial, que os ha visto todo el mundo, ¿se ha dado el paso definitivo en el fútbol femenino en España?
Pues un paso grande sí que se ha dado. No sé si el definitivo, espero que no, que esto cada día pues vaya sumando, y cada vez que haya competiciones y estadios así llenos, que no sean noticia y al final sea algo más común. Y nosotras, pues creo que todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora es para estar orgullosas de que llevamos al fútbol femenino cada vez más alto, y queremos que no pare, porque queremos que todo lo que viene por detrás, todo el futuro que nos espera, sea aún más prometedor.
Jennifer, como jugadora importante, te tocará tirar del carro una noche como esta, ¿no?
Pues está claro que hoy es un día pues jodido. Al final pierdes, no pasas, pero creo que que todas estamos muy orgullosas de todas, de todo lo que hemos hecho, de mes y medio que hemos estado aquí y hemos saboreado mucho este Mundial, así que tendremos otra seguro para poder sonreír aún más.
Todos estamos orgullosos de lo que habéis hecho, somos muy, muy de la selección española. Un abrazo, un beso, Jennifer, enhorabuena por lo que habéis hecho.
Muchas gracias.
Gracias, gracias. La comunicación con ese hotel de concentración de la selección española. Andrea
pelotera esta, ¿eh?
El que... Sí, sí. El gol es buenísimo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que hay que meterlo donde lo ha metido.
Sí, ella. Sí, entra por la escuadra.
Pero ya no por el gol, es que en los partidos, a mí si me dijeras con qué jugadora te quedas, yo me quedo con ellos, ¿eh? El día de Alemania lo bordó, o sea, y es que juega muy bien a fútbol.
Muy bien. Andrea, ¿qué sensación hay ahí en la expedición española?
Pues hay una sensación, te diría que agredulce, pero es que es totalmente amarga, porque, bueno, las jugadoras en zona mixta, que es la última...
Fíjate, me parece buena noticia esa, estemos fastidiadas por haber perdido contra Estados Unidos y no contentas por haber jugado con Estados Unidos. Quiere decir que realmente este es un equipo que tiene la ambición en el ADN.
Eso es, te lo dicen las jugadoras, ¿eh? Cuando les repites tantas veces lo de contentas por haber hecho historia, ellas siempre te dicen, vale, nos gusta hacer historia, por supuesto, hay que hacerla y el fútbol femenino la tiene que hacer para ir marcándola, pero ahora queremos ganar, estamos cansadas de hacer historia y ver todo positivo, tenemos que ser un poco más autocríticas. Las jugadoras por zona mixta pasaban derrotadas, ¿eh? Con la mayoría con lágrimas en los ojos. Una de las más autocríticas siempre, por ejemplo, es Irene Paredes. Decían que estaban muy mal, muy tocadas y la mayoría enfadadas, porque consideran que ese penalti que le da la victoria a Estados Unidos no es tal. Dice Virginia Torrecilla que ella no le toca. Bueno, vosotros lo habéis visto mejor porque habéis tenido repeticiones, si hay contacto o no. Y ha salido en varias ocasiones la frase que escuchamos mucho en el fútbol masculino, ¿no? De que es fácil pitar cuando tienes a los grandes enfrente. Las jugadoras tienen la sensación de que hoy les han quitado algo que era suyo, sobre todo porque han sido dos penaltis, dos goles, pero es que nadie se esperaba este partido. Yo creo que ni ellas, ni el más optimista. Yo creo que el que sale más reforzado de todo esto es Jorge Vilda, uno de ellos, evidentemente, las jugadoras también, pero Jorge Vilda sale reforzadísimo de esto. Los que hemos visto jugar a la selección y tomar decisiones a Jorge Vilda, no dábamos o dábamos muy poco porque Jorge Vilda fuera a tomar las decisiones que ha tomado en este Mundial. Ha hecho el relevo generacional en pleno Mundial. Habéis visto jugar a Lucía García, cómo juega Lucía García con la edad que tiene. Habéis visto cómo ha hecho hoy el cambio de Vicky, metiendo a Naikari, poniendo aún más arriba. Sale muy reforzado Jorge Vilda y las jugadoras están muy tocadas, pero yo creo que con el paso de los días van a ver con perspectiva que hoy me voy a quedar con un titular que sale en el Marca, cuando España fue mejor que las mejores. Yo creo que con el paso de los días lo van a ver así.
Sí, sí, desde luego que sí, que el papel ha sido sensacional. Yo viendo el partido hoy tenía la sensación de estar viendo un partido de fútbol como cualquier otro, como lo que es, pero bueno, quiero decir que lo veíamos por fin, no como algo extraordinario, sino que era un partido de fútbol donde volcábamos toda nuestra pasión para que ganara España. O sea,
sin comparar.
Es que hemos visto un partido de fútbol, Juanma.
No, pero me refiero que antes era una cosa como decir algo exótico, ¿no? De repente un partido femenino. Bueno, pues vamos a ver. No.
Vamos a ver cómo juegan.
Eso es. Esto es
que el deporte es el mismo. O sea,
lo de hoy era distinto, Mónica. Lo que quiero decir es que hemos dado un paso más allá y que ya no valoramos si es femenino o masculino, que es fútbol. Hemos visto un partido de fútbol donde nos hemos divertido mucho y donde había mucha pasión. La gente estaba, todo el mundo aquí en la redacción viendo el partido y protestando las decisiones y empujando como cualquier partido.
Y sobre todo, Juanma, que es que yo me pongo en hace 4 años, o sea, cómo estábamos en el Mundial de Canadá, todo lo que pasó después del Mundial de Canadá, y que es que han pasado solo 4 años y el paso que ha dado esta selección...
Enorme.
En solo 4 años es tremendo.
Sí, sí. Lo que hay que conseguir es que el fútbol español no sea una moda, el fútbol femenino español, que no sea moda, sino que sea algo estructural, algo normal.
Yo creo
dentro
que ya
de...
no lo es, yo creo que ese paso ya está dado.
Sí, no tiene pinta.
Viene ahora una prueba de fuego, ¿eh? Viene ahora una prueba de fuego. Falta... Esta temporada es importante.
Yo creo que falta ese paso por dar, ¿eh? Porque yo creo que mientras siga siendo noticia que un estadio se abra para que jueguen secciones femeninas, evidentemente es un paso que va a costar mucho dar, ¿eh? Que todo tiene su tiempo, todo tiene sus pasos, pero que creo que mientras siga siendo noticia que vaya gente a ver a jugadoras de fútbol femenino, creo que aún nos va a tener necesidad de dar ese paso, ¿no? Pero que todo lleva su tiempo y este año se ha llenado el Wanda, 60.000 personas. Parece que el Real Madrid va a tener sección femenina, que yo creo que eso, le guste a quien le guste, que ha habido muchas críticas, pero yo creo que es porque es el Real Madrid. Esto va a ser un antes y un después. Entonces faltan pasos por dar, pero estamos en el camino correcto y ellas, las jugadoras, lo saben, porque aquí hemos estado 40 medios este año, ¿eh? Sí. O sea, las jugadoras salían de los entrenamientos y estaban desubicadas, nos veían y se reían y tú les preguntabas, pero ¿qué te pasa? Y dices, que es increíble que estéis aquí todos para informar de lo que hacemos nosotras. No se lo terminan de creer, entonces creo que hay que normalizar eso, pero que tiene que pasar tiempo, claro, pero también es normal.
Y sobre todo, pero... Andrea, que es que en la calle hoy se hablaba de este partido, sí, o sea, sí, que sí. Es que no es
eso
solo...
Eso es muy bonito.
Claro. De todas formas, yo creo que partimos muchas veces de una base errónea en todo esto, y es comparar el fútbol masculino
eso.
Con el femenino.
No sí, se puede, eso es, porque es no va a llegar nunca a ser lo mismo. Claro, no va a llegar a ser lo mismo.
Un transatlántico que lleva décadas y décadas funcionando a la máxima potencia, claro. Contra una barquita que ahora
recién
mismo
nacida.
Está empezando a poco a poco coger velocidad. Entonces no comparemos una cosa con otra porque son absolutamente incomparables. El camino a seguir, pues evidentemente tiene que ser el mismo, pero claro, para eso hace falta mucho tiempo y que la gente se involucre, claro. Y que las marcas comerciales se involucren. Es decir, es un camino muy, muy largo todavía. Lo que ha pasado en este Mundial ha sido maravilloso, pero todavía el camino a recorrer es larguísimo, es un maratón.
Yo estoy con Joseba, yo es lo que iba un poco a añadir, ¿no? Que tampoco se tiene nadie que rasgar las vestiduras porque no se abra el Cano o no se abra dentro de no sé cuánto el Santiago Bernabéu. Es decir, bueno, en baloncesto femenino tenemos equipazos que han ganado medallas de oro en Juegos Olímpicos, en europeos, y a lo mejor no llega para llenar, valga la redundancia, el Wizzing Center, pero no por eso no se valora el baloncesto femenino o el balonmano de las guerreras, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno tiene su sitio y lo importante es que el fútbol está alcanzando unas cotas que habían alcanzado el baloncesto, el balonmano y el atletismo, otros deportes, y que en fútbol pues ha tardado un poquito más en llegar.
Andrea, pues si te enteras de cuándo es el avión de la selección española mañana...
Hemos preguntado, sabemos que va a ser en un avión por la mañana, pero nos han dicho desde la prensa que les tenía FIFA bloqueados varios aviones y aún no sabían la hora exacta, pero por la mañana aterrizarán en Madrid.
Perfecto, pues estaremos pendientes y si alguien quiere ir a Barajas a recibir a estas cracks, pues lo diremos, evidentemente, en la antena de la cadena COPE. Un beso, Andrea, hasta luego.
Un besazo, chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE. Alberto Araúz, muy buenas.
Y que están felicitando mucho a las chicas de la selección en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice un oyente, España hizo un partido sobresaliente en todo. Vaya selección tenemos, calidad, carácter, técnica y mucho oficio, chicas. España está orgullosa de vosotros. Manuel, seamos claros, el arbitraje ha sido excesivamente riguroso en contra de España. En condiciones normales, el segundo penalti no se habría pitado, pero claro, no interesa que Estados Unidos caiga eliminada tan pronto. Chapó para las chicas de nuestra selección. Mario, el fútbol femenino es igual que el masculino. Los árbitros y las árbitras apoyan siempre a los equipos grandes. Carlos, enhorabuena a nuestras chicas, les tocó el peor grupo de clasificación y el peor cruce contra la campeona, que nos ha ganado por una decisión arbitral dudosa. Así estoy seguro que llegarán muy lejos en próximos torneos. Luis comenta, para jugar contra la mejor selección del mundo casi le ganamos y hemos sido por momentos superiores. Gran paso de las chicas, que seguro que van a más, enhorabuena. Y Juan Luis dice, enhorabuena chicas, orgulloso de vosotras, seguís creciendo, os merecéis lo mejor.
Son los mensajes al partidazo que recibe en este primer alto en el camino, que decía el gran García, primer alto en el camino a Iberdrola con Gemma Santos. Gemma. A Iberdrola ya la hemos despedido, de hecho, con el Mundial Femenino. Es que ahora es Feuber. Feuber, Gemma, perdóname.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Ya nos hemos puesto a punto todos para las vacaciones, con las reservas, las maletas, la crema solar y, por supuesto, el coche. En Fiubert nos lo mantienen como el primer día, viajando mucho más tranquilos y ahorrando mucho dinerito, claro. Porque solo en Fiubert, atención, al comprar los neumáticos Michelin, te devuelven hasta 60 euros directos a tu cuenta, como lo oyes. Y además tienes todo el mantenimiento de tu coche con los mejores precios y calidades y con toda la garantía Fiubert. Disfruta de esta oferta hasta el próximo día 30 de este mes de junio y descubre cuál es tu autocentro más cercano en feubert.es.
Feubert abriendo el partidazo, 12-4, sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
Del bar, de cómo funciona, de cómo...
Científicamente está demostrado que es imposible acertar un fuera de juego siempre.
Y sobre todo, nos divertimos.
Mira, Nostromo es un nombre interesante para ponerle un niño. Bueno, hablamos de nombres curiosos.
El entretenimiento que más te gusta está en COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Aviso de Bridgestone para ese 91% de conductores que cuando van a cambiar los neumáticos no se saben las medidas.
Acuérdate solo de estas. 30-3-40. 30 días para probarlos, 3 años de protección ante daños y 40.000 kilómetros de duración mínima garantizados. Solicita la triple garantía Bridgestone, el todo riesgo de tus neumáticos. Infórmate en tu taller First Stop o en triplegarantía.es.
España. Este es su mensaje de Mario Vaquerizo. ¿Habéis probado Mano de Santo? Es lo más para la resaca, que sí, cuando tengo conciertos o comidas con mis padres que se prolongan un montón, me tomo Mano de Santo y mi vida es mucho más feliz. Además, lo puedes encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Para la resaca, Mano de Santo. ¡Mua!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, arrancado a las 11:30. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, Ciro López, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Dani Senabre, Isaac Fouto. Qué equipazo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es una cosa de locos. Una alineación que es difícilmente mejorable ahora mismo.
Millones, costaría si lo ponemos en el mercado.
Hombre, esto en el mercado, no. Ponte a pagar la cláusula de esta gente. Pero es que encima, espera, que a este equipo se suma desde Francia Juan Antonio Alcalá.
Sapristi.
¡Hombre! Alcalá, muy buenas.
¿Qué ves?
Ahora ya sí que la alineación es verdaderamente inmejorable.
Increíble.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cuál
Buenas
es la foto? ¿De dónde estás? ¿Dónde estás?
Bueno, la foto es impresionante, para ser una de las últimas del curso. Esta noche salimos desde Reims en directo a las 12:09 de la noche, 11:09 en Canarias. Esta ciudad en el noreste de Francia, a unos 150 kilómetros hacia el noreste de París, famosa por esa catedral que habréis visto seguramente en las imágenes de televisión, una impresionante catedral gótica que, mirada así de frente, recuerda mucho, aunque a menor escala, la de Notre Dame de París. Y bueno, el escenario la verdad es que es perfecto, una noche cerrada ya a estas horas, catedral iluminada, es lunes, pero hay miles, o había hace un rato miles y miles de personas en las terrazas, en la zona peatonal del centro histórico de esta ciudad. Y aquí está el presidente de la federación, que viene hace escasamente 25 o 30 minutos de cenar y de charlar y de animar y de estar con las chicas de la selección española de fútbol. Repito mucho y repite él, y decimos mucho en la radio, que uno de los valores y uno de los principios que adornan a Luis Rubiales es la defensa y el fomento del fútbol femenino. Y desde luego, por el rato, por las horas que llevo aquí con él esta noche y esta tarde y durante todo el día, lo ha vuelto a demostrar. Y esto, Juanma, es una terraza de verano casi casi como las del centro de Madrid, y estos son 23 grados de temperatura porque esa ola de calor también amenaza con llegar a esta zona del norte de Europa, y esta es una noche, quizá de las últimas ya del curso, con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Entrevista importante en el partidazo con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo, a la cadena COPE, como siempre.
Muchísimas gracias.
Gracias por atendernos. Gracias. ¿Cómo ha sido la cena con las chicas de la selección? ¿Qué les ha dicho el presidente después de lo que han hecho hoy?
Bueno, pues justo después de la cena hemos tenido una charla, y como se hace siempre en este tipo de citas, pues nos reunimos todos, hablamos, el míster, también una de las capitanas, en fin. Y bueno, yo lo que les he dicho es que las admiro mucho. Que las admiro, le he dado las gracias por su comportamiento, a las que no han jugado tanto, que han tenido un comportamiento excepcional, a las que han jugado y han estado a su máximo nivel y han demostrado que queriendo, que poniendo todo el corazón y además con calidad se puede estar al nivel de las más grandes.
¿Qué cobertura se ha hecho del Mundial, ¿eh? O sea, ¿qué despliegue, todos los medios pendientes de lo que hacían las chicas? Por fin hemos valorado, ¿no?, el trabajo que se ha hecho desde muchos sitios en el fútbol femenino.
Y os lo quiero agradecer, ¿no? Y que bueno que hoy esté Alcalá aquí también, es porque desde COPE se le da la importancia que tiene, pero hay otros medios también, quiero agradecérselo a todos. Creo que también pues Marisa se ha puesto a trabajar como una loca desde que llegó. Y el fútbol femenino, la verdad es que también en comunicación, y las chicas lo agradecen mucho, pues ha pegado un salto desde la federación, se respalda al máximo, pero bueno, tengo que darle las gracias a todos y sobre todo que en España, pues todos los mensajes que nos llegan no son mensajes de derrotitas, sino todo lo contrario, de gente que está muy orgullosa de cómo han jugado como un equipo y cómo han demostrado en gran parte del partido ser superiores incluso al mejor equipo del mundo, a la mejor selección.
Por cierto, que llegan mañana, ¿no, Fouto? A las 12, ¿no? Las chicas.
Sí, en principio sí, salvo que Alcalá me diga lo contrario.
Mañana a las 12 en la T4 de Barajas.
10 de la mañana, salida desde el aeropuerto Charles de Gaulle, en torno a las 11:45 más o menos, aterrizaje en la T4 de Barajas. Y bueno, pues un poquitín después del mediodía saldrán por la terminal las chicas de la selección española, el cuerpo técnico de la selección, la gente de la federación, para todo aquel que quiera ir a Barajas a recibirlas.
Presidente, estamos en final de curso. El jueves no sé si va a ir a ver en directo el partido frente a Francia de la Sub-21.
Sí, voy a estar allí.
Y a ver si nos metemos en la final, y ya no hay mejor manera de cerrar una temporada 30 de junio con un título, ¿no?
Vamos a ver, ¿no? Ojalá lo puedan conseguir. Después del primer partido mucha gente los daba por desahuciados y bueno, creo que hacía tiempo, con todos los respetos para los rivales, pero hacía tiempo que no se veía un partido en categoría sub-21 como el del otro día frente a Polonia. Fue algo tremendo, fue un vendaval la selección española. Nos ha tocado Francia, que es quizá por todos el rival más complicado, ¿no? Se dice, pero veo a los chicos con mucha motivación. Acabo de hablar hace un rato con Luis de la Fuente y también con muchas ganas de hacer algo importante. Ojalá lo puedan conseguir.
He leído a algunos compañeros y también a algunos aficionados que critican, por ejemplo, el hecho de que Rodrigo y Asensio no estuvieran en este combinado sub-21, que declinaran participar con el resto de compañeros en el europeo sub-21. ¿Qué le parece al presidente que decidieran estos dos futbolistas que son importantes?
Hombre, ya lo ha explicado el míster, ¿no? Que lo importante aquí es con los que están hacer lo mejor posible. Creo que tenemos un mediocampo muy muy bueno, muchos de ellos son jugadores internacionales y van a estar seguros a las órdenes de Robert durante las próximas convocatorias, no sé si así lo estima él, Y bueno, ahora ya no cabe hablar de quién está o no está. Nosotros siempre tenemos que estar pendientes de lo que dice todo el mundo, aceptar todas las críticas, tanto positivas como las que con todos sus motivos pues no lo sean. Pero ahora mismo hay 23 jugadores que merecen también el máximo respeto y el máximo respaldo de este presidente de la federación.
¿Cómo ha sido el año del presidente de la federación? ¿Ha sido un año duro, un año difícil para usted?
Bueno, pero es que la vida es dura y en la vida tienes que trabajar y tienes que luchar por tus ideales y tienes que acertar y a veces cometer errores, pero desde luego estoy también satisfecho del equipo, de la gente que me rodea, de cómo están trabajando las federaciones territoriales, de cómo hemos abierto una federación pues que de verdad, creo, lo puedo decir con humildad pero a la vez con orgullo, que hemos conseguido abrir las puertas de par en par y a toda la sociedad, cómo el fútbol de abajo, las raíces del fútbol, la base de la pirámide se está empezando a alimentar y a mejorar, y esas eran cuestiones que en un solo año parecían casi imposibles de conseguir y muchas cosas están bien encaminadas de cara al futuro.
¿Lo más duro ha sido gestionar el caso de Luis Enrique?
Bueno, Luis Enrique es un 10, es un tío que desde que ha estado con nosotros lo ha dado todo y que a veces la vida tiene cuestiones muy, muy duras y hay que respetar porque lo cierto es que se me acaban las palabras para definir cómo ha estado con nosotros y por eso creo que siempre, lo he dicho, siempre va a tener las puertas de la federación abiertas. Es un tipo genial, desborda fútbol por todas partes, una personalidad increíble pero a la vez un corazón tremendo. Entonces, bueno, pues al final las cosas...
Sí, pero a lo que me refiero,
así.
Luis, que el papel...
Ha sido difícil,
eso,
sí,
a eso voy. El papel era difícil porque lo humano era hacer lo que se hizo. Así lo pienso y lo dije el otro día, ¿eh? Lo humano era hacer lo que se hizo, que es dejar la decisión en manos de Luis Enrique. Pero todo eso, claro, conlleva también un ejercicio de responsabilidad teniendo en cuenta que entrábamos en año de Eurocopa. Es que era una situación muy difícil también para la federación.
Sí, pero hemos estado tranquilos porque el equipo que se quedaba al mando y que se ha quedado al mando es muy bueno. Muy, muy bueno, ¿no? Es decir...
¿No hubo dudas en ningún momento sobre quién se quedaba al mando?
No.
Dudar no es malo, ¿eh? O sea, quiero decir que no pasa nada, porque uno se tiene que plantear cosas.
No, porque es cierto que las dudas, sobre todo, van aparejadas cuando hay un momento de reacción, no de respuesta. La respuesta lleva aparejada, pues, un sosiego, un análisis, y entonces, pues, bueno, aquí hemos tenido tiempo para pensar en las diferentes posibilidades que se podían dar, y... tanto Molly como yo pues lo teníamos claro y en ese aspecto pues creemos que se ha hecho lo mejor, ¿no?
¿Cómo le notó a Robert? ¿Cómo fue el momento en el que se lo comunica y cómo fue la reacción? ¿Se lo esperaba Robert?
Bueno, Robert está preparado, es un chico con una tremenda personalidad, con una gran formación, lleva mucho tiempo trabajando con los mejores y él está preparado y asume el reto, ¿no? Es verdad que ha sido un momento para él y para Jesús, para Rafael y para Joaquín, que estaban también en el equipo con Luis, ha sido tremendo, pero yo creo que también para ellos es un plus. Quieren dejar el pabellón bien alto, quieren dejar el recuerdo de Luis Enrique también lo más alto y van a tratar de hacer todo porque España vuelva a ser campeona.
Claro, hay quien dice, Rubiales, 4 seleccionadores en un año, Lopetegui, Hierro, Luis Enrique y Robert Moreno. Hombre, es cierto, ¿no? Pero es que han sido circunstancias, cada una de su padre y de su madre, que es difícil que se vuelvan a repetir en otro año. Porque, vamos, como tengo otros 4 seleccionadores en el siguiente año, ya es una cosa de locos.
Bueno, pero vosotros que con gran respeto estáis conociendo de primera mano algunas de las cuestiones que pasan, sabéis que detrás no hay decisiones caprichosas.
No, pero que es curioso, ¿eh? O sea, que ha sido un año, en ese sentido, ha sido un año muy difícil para
sí,
la federación.
Ha sido un año difícil, pero esta es una federación que está preparada para dar respuestas.
¿Cuál es el calendario del presidente? Porque lo próximo que tiene es donde se sortea el calendario y todo eso, ¿no? Después de...
Bueno, mañana estoy en Madrid un par de días, después quiero estar en Italia, vuelvo a Valencia para acompañar a la Federación Valenciana en su asamblea, que me lo han pedido y voy a ir encantado. También voy a ir a la Federación Andaluza. Voy a ir allá donde el fútbol lo requiere, sobre todo pues trabajar mucho, mucho trabajo de despacho. Tenemos ahora abiertas varias vías de negociación y bueno, donde el fútbol requiera que esté, ¿no?
¿Qué día es, Fouto, lo de...?
Bueno, mañana hay una reunión con la Liga, ¿no?
Sí.
Federación Liga por el convenio, ¿no, Luis?
Sí, pero yo no voy a estar.
No, vale. No. ¿Y qué día es lo del calendario?
Pues si no lo puede confirmar el presidente, pero informó Alcalá que 2, 3 de julio.
O sea, la semana que viene.
No, el...
El sorteo del calendario.
Efectivamente, Alcalá comentó que sería la primera semana, va a ser la primera semana y va a ser el día 4, el día 2.
Día 4,
anda, mira.
Día 4.
2, 3, dije yo, el 4, ¿no?
Vale, pues el 4.
Solo por llevarle la contraria.
Vale, sí. Lo ha movido, vale, perfecto.
Bueno, pero lo importante es que
es
antes la fecha que otras veces, que era mucho más tarde.
Bueno, se sortea el calendario y ahora estamos otra vez con el lío, presidente, de que cuando salga la primera jornada, la Liga va a decir, pues miren, visto este calendario, el primer fin de semana que hay fútbol, este partido va el viernes, estos van al sábado, estos van al domingo y este va al lunes. Eso es lo que dirá la Liga.
Es que no voy a polemizar.
No.
Tengo claro, de verdad, no voy a polemizar con la Liga. Creo que hay muchas cosas que nos unen a ellos, muchos puntos de encuentro, y no va a partir de mí polemizar. Yo ya he dicho que desde la Federación vamos a luchar porque por las aficiones, vamos a luchar porque los lunes no haya fútbol en España. No es bueno, no es bueno. No tenemos ningún problema en abrir algo, el abanico del viernes. Y oye, pues es que no vamos a polemizar. Yo vamos a ver en qué nos podemos acercar, si tenemos la posibilidad de cerrar acuerdos, y en aquello donde no lo cerremos, nosotros vamos a pelear con todo. Y me imagino que la Liga también, si tiene otro criterio, con todo, y ya está. Y desde luego nosotros lo vamos a hacer con la mayor nobleza, convencidos de que es malo para el fútbol español que el lunes los aficionados a las 9 de la noche se tengan que desplazar a un campo. Y no es lo mismo que un viernes puedes ir, puedes viajar, y además si vas de otra ciudad puedes incluso arreglarlo en el trabajo para recuperar luego el día. Un viernes es el fin de semana, pero lo otro es malo, es que estamos convencidos de que no es bueno, y de verdad es nuestra obligación preservar a los futbolistas, a los árbitros, a los entrenadores, clubes, etcétera, etcétera, pero también a los aficionados, ¿no?
Sí, Luis, pero vamos a ver, el día 4 es el sorteo. Si el día 5 la Liga publica los horarios de la primera jornada y en esos horarios oficialmente la Liga pone
dice
un partido el viernes y otro el lunes,
el 19,
¿qué va a hacer la Federación?
El 19 de agosto. Si la Liga dice hay un partido el 19 de agosto a las 9:30 de la noche o a las 10 de la noche.
¿La Federación va a respetar eso o va a hacer algo contra eso?
La Federación lo que no va a hacer es salir con un cañón a la guerra. La Federación lo que va a hacer es actuar como actúa siempre. Llamar a su cuerpo jurídico, llamar a su responsable de departamento, mantener reuniones, intentar llegar a acuerdos. Y si aún así no hay manera de llegar a acuerdos, pues defenderemos de la mejor manera posible, con las bases legales, normativas y demás que tenemos, nuestra postura. No estoy en disposición ahora mismo, y más después de presenciar el partido para mí más histórico de del fútbol femenino español, decir si vamos a hacer esto o lo otro. Pues ya lo pensaremos, actuaremos. Desde luego nosotros nos encontramos legitimados, sobre todo a nivel ético. Sabemos que esto no es bueno para el fútbol, y oye, pues tenemos esa legitimación, y ojalá no sea solamente ética, sino que también sea a nivel normativa, ¿no?
2020 es año de elecciones en la Federación, año olímpico, año de elecciones. ¿Se va a presentar Rubiales a las elecciones?
Me voy a presentar y voy a ganar las elecciones.
Me voy a presentar y voy a ganar las elecciones. Joder, sí. Buen titular, ¿eh?
Bueno, también lo dije cuando era candidato. Aunque siempre había gente que se empeñaba en hacer otras cuentas, yo siempre mantuve que iba a ganar con una gran diferencia. Trabajé mucho, visité a toda la gente que quiso hablar conmigo. Tuve, de verdad, y lo digo, la humildad de aprender mucho de mucha gente que me hizo ver cuestiones que estaban mal en el fútbol español, y además creo que tengo un equipo que, aun estando preparado, sigue manteniendo esa humildad de recibir a todo el mundo, de hablar con todo el mundo, de aceptar las críticas, y creo que eso nos va a llevar a ser una Federación cada vez mejor.
¿Se presentará alguien contra Rubiales o no? ¿O a lo mejor no?
Eso no está en mi mano. Si se presenta, lucharé con nobleza, y si no se presenta, pues lo que está claro es que el fútbol español me ha dado su respaldo, un respaldo mayoritario, y estoy en condiciones de poder decir que me presentaré de nuevo y convencido de que tendré otra vez el mismo o mayor respaldo.
¿Cuándo, por cierto, queda aclarado lo de la Supercopa de España? ¿Cuándo se va a saber finalmente dónde se disputa?
Queda mucho tiempo, afortunadamente va a ser, sabéis, en enero, ¿no? Y,
sí.
Y tenemos todavía 2-3 meses por delante para decidir. Dije en su momento que cuando llegáramos en septiembre sería un momento para poder comunicativamente hacer algo, o sea que no creo que lo demoremos mucho más. Pues no sé si final de septiembre, principio de octubre, pero esa
Arabia no.
pero esa será la fecha.
Digo que Arabia no, puestos a hablar de valores. No, no, te lo estoy diciendo, me miras así, pero te lo estoy diciendo en serio. Es un país que, yo no sé si vale todo, Luis, pero es un país que no respeta derechos humanos básicos y que no respeta a minorías importantes, y yo creo que no vale todo. Si lleva la Supercopa a Arabia, a mí me decepcionaría.
Pues yo creo que sea Arabia o sean otros países donde tampoco, donde también hay penas de muerte, donde hay minorías como los gays o las lesbianas maltratados, donde hay este tipo de cosas, nuestra obligación como fútbol y como fútbol español es utilizar el fútbol como herramienta para hacer que eso mejore y cambie.
Ah, sí, vas a cambiar tú, vas a cambiar tú lo que hace Arabia.
Cambiar lo que hace Arabia, yo voy a luchar por utilizar el fútbol. Pues mira, si es sencillo, nos vale el ejemplo de España. España ha estado en una dictadura donde sabes cosas que ocurrían, ¿no? Y ya parece que hace 1000 años, pero hace 40 años, y el fútbol no ha dejado tirado a España. Ha habido Copa de Europa, ha habido campeonatos, y eso ha ayudado también a que aquellos que estaban maltratados dentro de esa dictadura tuvieran algo a lo que agarrarse. Nosotros, desde luego, donde vayamos, lo que no vamos a hacer es firmar con eso un cheque en blanco de respaldo a lo que sea, porque es que da igual el país que miras del mundo, en muchos países ocurren muchísimas cosas y hay un intercambio cultural, hay un intercambio comercial de España y del resto de países del mundo, de Occidente, con estos países, y parece que no ocurre nada, pero ocurren cosas tan graves como puede ocurrir en este país que tú me dices o en otros, ¿no? Vamos a intentar hacer lo mejor para el fútbol español, y donde vayamos siempre vamos a tratar de utilizar el fútbol como una herramienta de cambio. No nos vamos a resignar nunca.
Rubiales, estos dos partidos, esperemos que sean dos, de la Sub-21, jueves y domingo, ¿van a ser los últimos de Adidas con la selección?
Bueno, pues sabéis que cuando hay una cuestión que está inmersa en un proceso jurídico,
¿sí?,
siempre me mantengo totalmente discreto. Hay cuestiones que cuando se tengan que conocer se conocerán, y por lo tanto de esto tengo prohibido hablar de momento, pero sí deciros que en cuanto haya algo definitivo, intentaremos con la mayor transparencia como siempre y a la mayor velocidad haceros llegar la noticia.
¿Tenéis ofertas mejores?
Repito, cuando haya que hablar de esto lo hablaremos.
Vale. ¿Alguna pregunta de los compañeros que están aquí en directo esta noche para el presidente de la Federación? Mónica Marchante, a ver.
Yo le quería preguntar por la decisión del Real Madrid de tener equipo de fútbol femenino.
Hombre, pues Mónica, que cualquier club, y este es un club importantísimo, de los más importantes del mundo, quiera que el fútbol femenino entre a formar parte de su filosofía, es algo bienvenido, pero todavía creo que tienen que tener una junta directiva y ver cómo entran, si lo hacen de manera gradual, si no. Nosotros como federación, nuestra obligación es tratar al Real Madrid exactamente igual que se trató en su momento al Atlético de Madrid o al Atlético de Bilbao o al Valencia, etcétera, y así se actuará en caso de que el Real Madrid tome esa decisión.
O sea, que no sabemos todavía cómo se va a articular eso, no hay nada confirmado.
No, porque la primera palabra y el primer paso lo tiene que dar el Real Madrid, obviamente. Se está hablando del tacón y del Real Madrid, y por lo tanto nosotros tenemos que ser muy respetuosos, pero si desde luego existe esa posibilidad, pues creo que todo el mundo que quiere el fútbol femenino y el fútbol español estará satisfecho, y nuestra obligación es dar exactamente la misma cobertura y el mismo trato que se dio a entidades similares que actuaron de manera parecida a la hora de captar, de asumir otros equipos dentro de su organigrama, ¿no?
Correcto. Palomar, ¿alguna pregunta?
Pero una cosa, Luis, ¿a qué te refieres? Mañana, por ejemplo, el Real Madrid, la Junta lo va a aprobar. Que tiene que aprobarlo, por reglamento lo tiene que aprobar la Asamblea de Socios del Madrid. ¿Hay alguna opción de que reglamentariamente no se pueda? ¿A eso te refieres?
Bueno, las cosas de la Asamblea y nuestro cuerpo jurídico tendrá que ver si lo tiene que aprobar antes, si lo puede ratificar después. Bueno, yo creo que para eso podéis hacer un trabajo de investigación de cómo lo hizo, por ejemplo, el Atlético de Madrid o cómo lo hicieron otros clubes, ¿no? Entonces, esa es nuestra obligación. Cuando hay otros clubes que lo han hecho de determinada manera, ver el histórico, dar el mismo trato. Y en ese aspecto, primero vamos a ver qué hace el Real Madrid. Si el Real Madrid da este paso, que sería un paso importante, ver si lo hace como patrocinador, ver si lo hace cooptando o absorbiendo al tacón mediante una fusión donde prevalezca el nombre del Real Madrid, etcétera. No hay diferentes posibilidades que están dentro de nuestro reglamento, y ante estas posibilidades daremos la respuesta, no os quepa la menor duda, más adecuada.
Venga, Palomar.
Sí, cambio totalmente el registro. ¿Qué pasa con el famoso partido homenaje a Casillas, que no se deja el portero? ¿No hay manera o qué?
Bueno, yo hablé con Iker, tengo con él una relación, pues puedo decir también muy cariñosa, porque he tenido la suerte de enfrentarme en el campo a él y de conocerlo, pues luego como el gran campeón del mundo que ha sido y la leyenda que es. Y él sabe que lo que él necesite y quiera y requiera de la federación lo va a tener. Pero también es cierto que muchas veces la sociedad demanda cosas o va más rápido que el propio interesado, pues que tiene que, ante una situación de dificultad, reposar, estar tranquilo, tocar el suelo bien con los pies, asentarse, porque oye, el susto fue grande, y nosotros siempre vamos a estar aquí para Iker, y sabemos que lo más importante, Iker siempre va a estar para España.
Vamos a cerrar la entrevista con Rubiales en directo desde Reims. ¿De verdad que es tan idílica la imagen como la ha dibujado Alcalá, presidente? ¿Están ahí en la catedral o están en un almacén y están dando...?
No, estamos muy cerquita de... La verdad es que Alcalá lo describe, sí. Joder, que luego vienes y dices, madre mía, pero la verdad que es muy bonita, la ciudad es preciosa, yo no la conocía,
sí.
Es verdad que la catedral guarda un parecido extraordinario
con Notre Dame,
tiene las dos torres, y muy muy parecida, y es verdad que es una ciudad muy acogedora, la gente nos ha tratado muy bien, y ahora estamos en una terraza dentro del hotel, antes de acostarnos, que creo que vamos a dormir dos o tres horas porque nos vamos muy pronto. Aquí está el míster, aquí a mi lado también, el míster está Jorge. Y bueno,
un crack, pues, un crack absoluto,
un fenómeno. Yo creo que casi, si con permiso de Alcalá y de todos los que estáis,
sí,
ahí,
sí, no, haz tú el paso, adelante, adelante.
Venga, hazlo tú y haz una descripción del paso, venga.
No, simplemente, bueno, que aparece por aquí el técnico de la selección española femenina, Jorge Vilda, que le he seguido porque me han colocado la federación en un lugar exactamente detrás del banquillo. ¿Cómo, con qué intensidad ha vivido el partido? ¿Cómo ha celebrado el gol que nos metía en el encuentro, ese empate a uno? ¿Cómo durante algunas fases del partido, yo creo que España ha sido incluso superior y estábamos comiéndonos a las campeonas del mundo y a las máximas favoritas para ganar seguramente este Mundial aquí en Francia? Y bueno, la decepción de que finalmente con ese penalti y el VAR no ha podido ser. Pero bueno, si te parece, Juanma, para cerrar esta conexión desde esta terraza idílica, muy idílica,
sí, claro.
Aquí en Reims,
la mejor de Francia.
Aquí está el seleccionador nacional femenino.
Ah, pues, mister.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, que enhorabuena, ¿eh? Hemos estado hablando con Jennifer Hermoso, hemos hablado mucho del partido, del papel de España en el Mundial, y estamos, vamos, súper orgullosos de lo que habéis hecho. Sé que tenéis el mosqueo encima de quedar eliminadas, pero ha sido alucinante, de verdad.
Pues sí, hombre, te vas con satisfecho porque cuando sabes que las jugadoras han dado al 100%, que han dejado todo en el campo, que hemos sido capaces de plantar cara a las mejores, que por pequeños detalles no estamos ahora mismo en cuarto, por eso ahora mismo no estamos eufóricos, y no estaríamos celebrando en esta misma terraza, pero estaríamos celebrando.
Idílica.
Idílica, justo. Pero bueno, yo creo que se han hecho cosas muy importantes en este Mundial, llevamos 50 días concentrados, las jugadoras son mejores, tenemos mejor selección todavía, cada día estamos más cerca de las mejores selecciones y el objetivo está cumplido.
¿La etapa de Vilda en la selección femenina continúa?
Bueno, pues eso lo tiene que decir el presidente, pero en principio en agosto tenemos la siguiente concentración, el equipo está muy ilusionado, muy, muy, yo creo que agradecido también a todo lo que hace la federación por el fútbol femenino, como tenemos todas las condiciones para seguir creciendo, y por eso podemos estar cada día más cerca de los mejores, y a partir de agosto, de finales de agosto, ya empezamos la clasificación para el siguiente europeo.
Espera, que esto lo hacemos como se hacía en la radio de antes. A ver si inventan, por cierto, el quantum con multiauriculares, porque esto es un... La pregunta, presidente, era si el ciclo de Jorge Vilda como seleccionador femenino continúa o termina aquí. Presidente, le escucha a Jorge Vilda, le escucha al presidente.
Él ya lo sabe, es el mejor, lo sabemos, tenemos una gran suerte, las chicas están enchufadísimas hoy. Y nunca hago comentarios de lo que es el juego, pero hoy se ha dado un salto, una manera de competir, cómo se ha peleado en el campo, con balón, jugando sin balón, yendo como guerreras. Creo que hay que estar muy orgulloso. Es cierto que nos vamos siendo mejor selección y además con una experiencia en la mochila que creo que de cara a futuros campeonatos nos va a venir muy bien, para ese escaloncito que nos faltaba, ya tenerlo casi casi subido. Y bueno, él sabe que también tiene más presión, que él le gusta esa presión, pero entre las chicas que hay aquí, algunas que vienen empujando con fuerza, y es verdad que en la federación hemos hecho todo porque no le falte de nada.
O sea, que sigue.
Si están los mejores, yo creo que Jorge es el mejor y va a seguir.
Vale, pues mira, Jorge, te han renovado.
Renovado.
Bueno, pues
renovado.
En directo, esto es primicia, ¿eh? Madre mía.
Primero vaya, en COPE. Programa. Primero en COPE. Renovado Jorge Vilda. Mister, que muchísimas gracias y hablaremos con más calma otro día. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias. Para cerrar con el presidente Rubiales, no sé si me está escuchando al galame.
Sí. Claro que sí.
Presidente, ¿cuándo se va de vacaciones? ¿Cuándo?
No, bueno, a ver, tengo que estar con mis tres niñas, eso es sagrado, y voy a buscar un hueco para poder bajarme y estar en mi pueblo, en Motril, con mi familia, y para también estar con las niñas en la playa unos días, pero la verdad es que el teléfono no va a parar, sé que voy a tener que estar subiendo y bajando a Madrid.
Vaya vida, también.
Estoy encantado.
Joder, es que...
Sí, pero bueno, sarna con gusto no pica, a mí me gusta esto, mi pasión es el fútbol, tengo una enorme y tremenda suerte, y es verdad que también hay pues, muchos marrones y muchos problemas que hay que tratar de solucionar, y algunos de los que te meten sin ser, ¿no? Pero es lo que toca y lo hacemos con gusto y con una dedicación y con un amor total.
Luis Rubiales, feliz verano, que vaya todo muy bien.
Igualmente, un abrazo.
Gracias. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, con Alcalá, que cierra la comunicación desde Francia. ¿Algo más, Alca, desde allí, desde Reims?
Bueno, pues nada más. Está haciendo un poquito tarde y bueno, pues aquí...
Que nos explique, perdón, Alcalá, el grado de frustración que tienes por la eliminación de la selección española.
Ay.
No, ninguno.
Sí, pero
ninguno.
Si ha sido a un partido con la bandera de Estados Unidos, me parece.
No, eso no es cierto.
¿No es cierto?
¿Que he ido yo? No. Eso, vamos... Que el que te haya informado, te ha informado muy mal, ¿eh?
Andamos jodidos de la vista, entonces.
No, ten cuidado con... No hay nada peor que las cosas que te cuenta la gente. Tú, lo que veas... Pues
básicamente, lo que hacemos aquí, contar cosas.
Sí. Pero según quien te lo cuente y sea más o menos retorcido...
Eso es verdad.
No.
¿Tú
no,
ves
no,
tú eso cosa... no? ¿Retorcido no lo has sido nunca? No.
Una cosa es que yo veraneé, que es verdad, y que hay un montón de ciudades en Estados Unidos donde claro. Yo paso mis veranos y me lo paso muy bien, claro. Eso es una cosa... Y otra cosa es que, claro, evidentemente, en un partido entre España y Estados Unidos,
jamás.
Yo voy con la selección española.
Por
no,
supuesto.
Pero, claro. Pero que quede muy claro.
Sí.
El victimismo, Alcalá, este de claro. Que España bueno, Estados sí. Unidos nos perjudica a los árbitros y todo eso, ese victimismo, claro. ¿Qué te parece?
Sí.
Nada, no, yo no le piques.
No, yo de árbitros no.
¿Tú vienes, ¿vienes mañana en el avión de las chicas?
Sí, voy conduciendo el avión de las... Voy pilotando yo.
Pilotando, chicos. Perfecto.
Ya puesto, sí. Salimos pues a las 10 de la mañana y nada, pues cruzamos los Pirineos y pasamos por Bilbao y sobre Zaragoza y ya te digo, 11:45 aterrizando en Madrid.
Iremos a recibirte. Un abrazo, Alcalá.
Muy bien,
gracias.
Es lo que toca. Gracias.
No. Adiós. Reims, Juan Antonio Alcalá, enviado especial de la cadena COPE, mensajes de los oyentes al partidazo Alberto Araúz.
Dice Javi, Asensio y Rodri han demostrado una soberbia que habla muy mal de ellos. Asensio, porque tenía una oportunidad de enmendar su desastre de temporada, y Rodri porque acaba de llegar y mal haría en creérselo. Juan, qué poquita humildad han demostrado Ceballos y Rodri. Eso sí, a los juegos que no vayan ni de broma. Aquí hay que estar a las duras y a las maduras. José, Ceballos y Fabián serían titulares en cualquier equipo del mundo, pero claro, Zidane le tiene manía y nos vamos a quedar sin él. Luis, os prometo que estos torneos como la Eurocopa Sub-21 y el Mundial Femenino me molan tanto o más que el fútbol del resto del año. Rubiales diciendo que mira por el aficionado en el caso del fútbol los viernes y los lunes, pero en cambio en la Supercopa que se juegue fuera de España, eso también es mirar por el aficionado, presidente. Y Emilio dice, se dan pasos a favor del fútbol femenino, pero no son los grandes pasos. Deberían ser profesionales y los estadios deberían llenarse pagando. Meter a 50.000 personas en el Wanda y cobrarles 0 euros no es suficiente, lo dice un socio del Betis Feminar que sí pagamos.
Bueno, poco a poco. 12:38 con Gemma Santos, Culmen.
Pues sí, la verdad es que es un momento perfecto para tomarse una buena copa de vino gracias a Culmen. Y es que Culmen es un placer exclusivo, es una suerte tenerles con nosotros aquí en el partidazo. Recién llegado de Viña al Anciano, Culmen es la culminación del AN, el top de su bodega. Tan top que Culmen ha sido reconocido como el mejor vino de España de 2019. Sí, el mejor vino de España lo tenemos aquí con nosotros en el partidazo. Solo ve la luz en añadas de calidad excepcional y lo tenemos siempre con nosotros aquí cada noche. Culmen, la culminación del sabor.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes, hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin, sin sorteos, solo en Feubert, y solo hasta el 30 de junio, no lo dudes.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Con Nuguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón, ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón.
¡Qué sabor!
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Aquí estamos, en directo, con Joseba, con Siro, con Palomar, con Mónica y con Senabre. Después de haber despedido en esta noche especial a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que ha hablado de muchas cosas, de muchas cosas. Mercado, vamos con el mercado, con los fichajes, que esto le vuelve loco al personal. No ha sido un día de grandes movimientos. Ahora estamos en Sevilla, donde lo único que se ha cerrado oficialmente es lo de Quisi Promes. Pero tenemos noticias importantes. Atleti, Madrid, Barça. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de Mario Hermoso. ¿Va a pagar el Atleti 40 millones por Mario Hermoso?
Se lo está planteando porque es un jugador que ha pedido el Cholo. Es un jugador muy versátil, que puede jugar de central, de lateral izquierdo, muy joven, que tiene 24 años. Esto significa que puede ser una inversión de larga duración y como quiera que el español parece que no se baja de la cláusula, se remite parece a la cláusula, pues el Atlético de Madrid se está planteando si paga o no esos 40 millones que aparecen en su cláusula como única vía para no poner en peligro un fichaje que, insisto, es capital para el Cholo Simeone. Y vamos a ver en los próximos días. Yo creo que la intención, el objetivo del Atlético de Madrid es que haya jugadores, por ejemplo, ya cerró Marcos Llorente, quiere cerrar Mario Hermoso para que el día 4 de julio, que es cuando vuelve la plantilla y de nuevo inicia una pretemporada.
4 de julio es el jueves que viene.
Sí, sí, el 4 de julio vuelven.
Joder.
Entonces, la intención es esa. Ahora, que lo vaya a conseguir o no, ya no depende solamente del Atlético de Madrid. Yo te puedo decir también que Mario Hermoso podría tener ya, y digo incondicional, porque si no, se puede denunciar, pero podría tener un acuerdo arreglado ya con el Atlético de Madrid.
¿Joao Félix, que se cierra la semana que viene?
Joao Félix también. Yo creo que todo está muy pendiente del 30 de junio, ¿no? Es la frontera natural del fin de temporada, por ejemplo, para activar la cláusula de Griezmann, por ejemplo, para activar alguna otra cláusula como la de Rodri, y ingresar una cantidad de dinero que permita hacer frente a este tipo de operaciones que están siendo de 40 millones y que el Atlético de Madrid, aparte de Joao Félix, que está aprovisionando el dinero para hacerlo efectivo, pues le gustaría tener también atados 2, 3, 4 jugadores de este perfil, ¿no?
Gracias, Antoñito, un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Chao. Hablamos de millones, es increíble.
Es que eso estaba pensando.
Mario Hermoso, 40
de Mario, 40 de Marcos y 120 de Joao Félix, el Atleti llevaría gastados ya 200 millones de euros.
En tres jugadores. Tres cuidado. Jugadores que, de verdad, con todos los respetos, no son... Vamos, es que cracks mundiales.
Esto está carísimo. Luego ya la rentabilidad te dirá si lo vale o no, pero estamos hablando de cantidades que, bueno, yo no sé. De momento esto aguanta el tirón, pero es tremendo. 40 millones, bueno, no sé, ellos verán. También se le irá mucha gente, o sea que el Atlético lo tiene que hacer sí o sí.
Sí. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuándo empieza el Atleti el día 4. ¿El Madrid cuándo vuelve?
El día 8.
El día 8, o sea, la semana siguiente todavía. Y lo que sí veo es que en el Madrid hay 30 y pico.
37 tengo apuntados en el folio. Es evidente que...
Bromeábamos al principio de las vacaciones con que iban a hacer falta dos aviones para ir de pretemporada, pero es que 37 es inasumible. Es decir, no se pueden subir 37 en el avión. Lo digo en serio, Zidane no puede trabajar con un... No es serio que el Madrid trabaje con 37 tíos en pretemporada. No van a subirse 37, digo yo, ¿no?
No, pero quedan 15 días, de momento solo se ha ido Marcos Llorente. De esta lista de 37 es evidente que algunos jugadores no van a seguir. Teo, por ejemplo, está cerca de marcharse al Milan, Raúl de Tomás está a punto de ponerse de acuerdo con el Benfica, Odegaard parece que podría marcharse al Bayer Leverkusen, pero bueno, hay 4 laterales izquierdos, hay 11 defensas, está en esta lista... Reguilón en el centro del campo, bueno, pues con los fichajes está incluso Lucas Silva, que está cedido en el Cruzeiro y que le queda otro año más allí, o sea, este no va a volver, pero bueno, ya te digo, hay 14 futbolistas para jugar en los puestos de arriba. Está Odegaard, por supuesto Rodrigo, que acaba de llegar, Raúl de Tomás, Borja Mayoral, James, que parece que podría marcharse también al Nápoles. Bueno, pero ya te digo, hay que, o sea, el tema es, muchos no van a seguir, pero hay 37 que si mañana saliera el avión, Juanma, supongo yo que todos irían destino a Montreal para iniciar la pretemporada.
Bueno, espera, ¿Zidane no podría hacer algún descarte? Decir, no, mira, estos no hacen la pretemporada.
Sí, no. Lo podría hacer.
Podría tomar esa decisión,
claro,
¿no?
Sí, que se queden a entrenar
y claro, que se queden a entrenar en Valdebebas y entonces ya que les quede clarísimo que es que tienen que esto ya no es, no, es que el Madrid se vive muy bien en Madrid. Bueno, vives muy bien, pero estás medio apartado, ¿no?
Sí, a lo mejor toma algún tipo de esa decisión. El morbo principal va a ser Gareth Bale. Ya hemos
Hombre,
escuchado
Bale, a Bale no lo puedes dejar aquí.
No, claro. Bale aquí no se va a quedar y, claro. Y lo de Bale tiene pinta de que se va a retrasar. Y va a ser un culebrón durante todo el verano, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona Zidane, ya te digo, tiene...
Siro, ¿tú cómo lo ves esto, Siro?
Yo veo que el Madrid, y me lo han confirmado un poco, ha hecho los fichajes antes y esto es un poco marcar el camino para los que tienen que salir.
Claro.
Y no me extrañaría es lo que tú has apuntado. O sea, yo no descartaría que si llega el 8 y quedan 10 jugadores con los que Zidane no cuente, que se queden entrenando en la ciudad deportiva. No lo descartaría.
Sí, pero además el Madrid no tiene que disimular ya. Sí.
No, claro que no.
Por eso.
Se ve los que Zidane quiere y no quiere. Hay casos estratégicos como el de Bale, que no lo puedes dejar aquí, claro. Porque si no lo devalúas. Pero hay otros que es que...
Es que llegado el momento, si Bale sigue empecinado en esa situación y el Real Madrid o Zinedine Zidane tiene claro que no va a seguir, pues...
Pues bueno, chicos, es un jugador que a malas ponte que no lo vendes por lo que sea, te puede resultar útil la temporada que viene.
Los tienes que llevar, los, ¿no?, que no quieres vender. Pero ya no porque te resulten útiles, sino porque es que si no el precio te baja. Es decir, un equipo que quiera fichar un jugador, me da igual si es Bale o Isco o quien sea, si tú no te lo llevas a la gira, ese jugador vale menos, ¿no?
Para es que cada día que pase se devalúan más el, claro, el precio de los jugadores que tienen que salir, ¿eh?
Bueno, salvo que en la gira de repente tenga minutos y juegue bien, ¿no?
Aquí,
ya,
aquí
pero vas a jugar contra el Inter en Massachusetts a las 4 de la mañana.
El descarte, bueno, que ha subido, el descarte que ha subido escandalosamente de precio es Ceballos. Es el que, sí, ha dicho, mira, yo, si me queréis, estoy en este nivel, y si no, pues, vamos, Ceballos ha dado un paso al frente en este Europeo Sub-21. Y lo que le queda. Juega el jueves otra vez, a ver si juega jueves y domingo.
Ceballos le quiere, yo creo, Sevilla, que le quiere el Betis, le quiere el Arsenal. Claro. Así que tiene una
cuantía. ¿Le quiere Sevilla? Pero un momento, ¿Ceballos con Lopetegui jugó mucho?
Sí, le dio bola. ¿Sí? En la selección, sí, le dio bola y le quiere el Sevilla, le quiere, ya te digo, el Betis, el Arsenal, el Milan también. Vamos a ver dónde acaba. Yo,
mira,
creo que aquí
uno que confió en Ceballos siempre ha sido Luis Enrique, ¿eh? Luis Enrique le llamó incluso en momentos en los que no jugaba nada en el Madrid.
¿Y se contempla la posibilidad de cederlo en vez de venderlo?
Sí, yo creo que el club,
porque eso sería una operación,
no quiere desprenderse
para Madrid,
¿eh? De, claro, es que es peligroso desprenderse, por ejemplo, de Ceballos y que luego te la líen un club, ¿no? Ya es una operación de riesgo lo de Marcos Llorente, que como os contaba la semana pasada, pues no, pues al final el club decidió ya poner punto y final a su vínculo y a su relación con el club, pero este tipo de jugadores con tanto futuro y tan jóvenes, evidentemente, pues se pueden salir. Y Keylor Navas, lo hemos comentado también este fin de semana, estuvo en un momento dado cerca del Paris Saint-Germain con el anterior director deportivo, le ha llegado Leonardo, que parece que quiere a Donnarumma, el guardameta del Milan, y según van pasando los días y las semanas, teniendo en cuenta su situación, 32 años, 5 millones de euros de ficha, yo no descarto que vaya ganando entero la opción de que continúe en Madrid la próxima temporada.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, dime.
Yo creo que Keylor Navas va a salir, vamos, se ponga como se ponga. El Madrid no se va a quedar con Keylor Navas. Y después yo creo que hay jugadores, eso que hablamos de que sí, efectivamente ahora la cifra es muy llamativa, pero yo creo que Reguilón tiene más o menos seguro el Madrid y su representante dónde va a estar su futuro, lo que hablábamos de Dani Ceballos, yo creo que hay 7-8 jugadores que no los vas a devaluar, entre otras cosas porque muchos de ellos van a ir cedidos vendidos con opción de recompra, y jugadores del Real Madrid, sobre todo los jóvenes, vamos, habrá equipos que se rifan para poder hacerse con los servicios. Otra cosa es el caso Bale, vale, puede ser una excepción. James, por ejemplo, parece que está el Nápoles muy interesado en él, es decir, que yo creo que de los 10 o 12 que sobran, 7-8 están más o menos colocados, y no creo que tenga el Madrid muchos problemas para colocarlos.
He notado muy cabreado desde primera hora de la mañana a Senabre en Twitter con la posibilidad, creo que lo ha soltado Raku, me parece, de sí, que Alves pudiera haberse ofrecido al Barça y pudiera volver al Barça. Vives cabreado, Senabre, o sea, tienes, sí, un problema porque es que no te gusta Neymar, no te gusta Griezmann, Alves tampoco te gusta, es que todos los que salen con el Barça te cabrean.
Porque la directiva lo hace para putearme a mí, pero yo no digo que a mí hay muchos jugadores que me encantan, a mí me encantan muchísimos fútbol, a mí yo estoy enamorado de De Jong y me parece un fichaje maravilloso y si hubiera venido de Ligue también, pero es que esto es un despiporre, Juanma, es decir, estamos hablando de un jugador que tiene 37 años o va camino de 37 años y que salió del club echando pestes, no del club, pero de la directiva, que en muchas cosas puedo coincidir con el criterio de Alves, pero ahora ¿qué pasa? Que mágicamente, como está empezando a sonar la música de que Neymar vuelve y de que va a volver aquí el clan brasileño y tal, ahora Alves ya no le cae mal la directiva al Barça, ya lo ve bien.
Bueno, es
tal,
una apuesta de futuro, Dani, joder. Sí, o sea, sí, tampoco tiene,
yo creo que el club ha cometido muchos errores, pero con Dani Alves yo no creo que cometiera ninguno. El problema es que no se ha sabido sustituir a Dani Alves.
Manolo Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tranquiliza, Dani.
No se contempla.
Bien.
No se contempla que vuelva Dani Alves, o sea que tranquilo. Sí que es verdad que les ha llegado, hablaba hoy con el Barça, que les ha llegado de manera indirecta las ganas de volver de Dani Alves, actual campeón, actual capitán de Brasil, 36 años, de manera indirecta. Me dicen desde el club que no ha habido un ofrecimiento formal y que si lo hubiera, naturalmente no contemplan que vuelva, o sea que descartado.
Vale. Tienes más noticias del día del Barça. Creo que hay muchos nombres propios, ¿no?
Bueno, por ejemplo, Neymar, para ver cómo pasan los días, porque sigue
Neymar,
vigente ahora mismo.
Llevamos unos días sin hablar de Neymar.
Por eso, es que tremendo. cada día
igual
que pasa...
Igual llevamos vemos... 2 días sin hablar de Neymar.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, yo llamo por saber si hay algún tipo de novedad, porque sabemos desde hace una semana que se le ha ofrecido a Pini Sahavi que trabaje en el tema de la salida de Neymar del Paris Saint-Germain para que vuelva al Barça, y hoy volvía hablar con el Barça y me dicen lo mismo, que se sigue pensando en que puede incorporarse, que desde luego desde el punto de vista deportivo no hay ninguna duda, al 100% Neymar encajaría en el equipo, en el primer equipo del Barça de Valverde, y que en todo caso va a ser, como es normal, un tema político, un tema de la junta directiva, un tema de los que mandan, pero desde el punto de vista deportivo sigue vigente y sigue su curso.
Vale.
Y después de Lig, hace tiempo que el Barça se plantó y no quiere entrar en una subasta por un jugador de 19 años, y la subasta ahora mismo es entre la Juve y el PSG. La Juve le ofrece 12 millones de euros netos anuales, y el PSG, me decían también desde el Barça, que no llegaba hasta esta mañana a los 10 millones y que ahora quiere subir para pujar en esa subasta. El Barça ya le dijo a Rayola que no quiere entrar en esa guerra, por lo tanto se planta, da un paso al costado y me dicen que no van a volverse locos por un jugador de 19 años.
Perfecto. ¿Algo más, Oli, desde Barcelona?
Pues poco más, que lo de Cillessen y Neto están en ello, que va a ser en las próximas horas.
Sí.
Gómez muy pronto al Everton. Denis Suárez baraja las posibilidades del Celta y Valencia, y dos opciones más. Y de Rafinha, al margen del Valencia, me decían que tiene también mercado en Italia y en Alemania, y que si les ha llegado o no la posibilidad de que tenga un ofertón Luis Suárez desde China, me dicen desde el Barça que no les consta.
Perfecto. Un abrazo, Oli, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, mira, acaba de hablar Coutinho en la Copa América. Está ahí nuestro compañero Nacho García, medio especial de COPE, a la Copa América. Hola, Nacho, muy buenas.
Buenas, Juanma, buenas noches.
¿Qué ha dicho Coutinho?
Pues no se da muy por aludido, sobre su futuro. Le hemos preguntado por ello y dice que, bueno, le parecen muy bien los nombres que podrían llegar. Griezmann, caso Neymar en concreto, son los que le hemos preguntado, que será un gustazo compartir equipo con estos cracks. Yo no sé cómo van a hacer para alinear a todos, si al final se juntan. Y de su situación ha dicho que su voluntad siempre ha sido triunfar en el Barcelona, que tiene contrato y que no sabe qué va a suceder en su futuro, pero su intención es seguir.
Vale. Pues nada, Coutinho no abre ni mucho menos la puerta. ¿Cómo ha sido el cumple de Messi? Que hoy... ¿Cuántos eran? 32, habíamos dicho ayer, ¿no? 32. 32 años. Sí. ¿Cómo lo ha celebrado Messi?
De eso no se salva nadie, ni Leo Messi, de ir sumando años.
No, pues, es la mejor noticia, cuento. No fastidies. O sea, el día que dejemos de sumar años va a ser un drama.
Eso es cierto. No, bueno, el cumpleaños de Leo Messi yo creo que comienza oficialmente ayer, después del partido ante Qatar. Se ganó, se clasificó, por lo que la atmósfera pues era la adecuada, ¿no? Imaginaros si se hubieran quedado eliminados, evidentemente lo habría celebrado en Argentina, pero lo ha hecho con la concentración. Ayer cuando llegaron del estadio, ya en el estadio estaba su familia, si la gente que sigue a Antonella pues lo ha podido comprobar, pero luego en el hotel estaba el resto de la familia, estaba también su padre, estaban más integrantes de esa familia Messi. La noche la compartió con ellos, pudieron cenar todos juntos en intimidad, fuera de lo que es la cena evidentemente del resto de selección. Y de momento hoy ha sido un día tranquilo, digo de momento, ahora os cuento por qué. Esta mañana entrenamiento de recuperación, a Messi no lo hemos visto en el césped, pero sí que ha estado allí. La anécdota de ese entrenamiento que ha sido a puerta abierta es que los aficionados que hay argentinos le han estado cantando el cumpleaños feliz en la puerta de la ciudad deportiva. Y luego comida casi express, porque han tenido que viajar a Río de Janeiro, donde van a jugar el próximo viernes. Es un día intenso, según nos han contado en el grupo de WhatsApp de los jugadores del Barça. Muchas felicitaciones de los compañeros. Y le queda a Leo Messi todavía el plato fuerte de su cumpleaños, porque la celebración con el resto de selección argentina está prevista para esta noche en el hotel de concentración ahí en Río. Ahora mismo aquí son las 8, van a ser las 8 en punto en Brasil, así que a calcular como en una hora o dos empezarán ya a retransmitirla los diferentes jugadores por sus redes sociales.
Perfecto. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Abrazo grande.
Hasta luego. Lo único oficial que se ha cerrado hoy, así en plan gordo, es lo de Quincy Promes, del Sevilla al Ajax. 15 millones más 1,5 de variables. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
No está mal, pero había costado una pasta este jugador al Sevilla, ¿no?
Sí, casi 21.
Sí, bueno,
Y en un año le pierde unos 5 o 6 millones porque el Ajax es club que cotiza en bolsa y está obligado a dar cifras de los traspasos. Ya sabe, Juanma, que aquí en España los clubes no suelen dar ni una sola cifra. Luego se suelen conocer algunos detalles, pero te tienes que ir fiando de las fuentes que te vayan comentando de un lado y de otro la cantidad por la que se hacen los traspasos. Pero en este caso, el Ajax ha dicho en un comunicado esta noche que ha pagado 15.700.000 euros por Promes y que se puede aumentar en 1.5 millones de euros por variables. Le pierde algo de pasta, pero es cierto que es un jugador que en apenas un año había pasado muy de puntillas. Además, Lopetegui no era un jugador que le entraba muy por el ojo, a Monchi tampoco, y han decidido, antes de seguir devaluando lo que es el futbolista, traspasarlo y perderle el mínimo dinero posible. Así que Promes ya es historia, en apenas un año llegó del Spartak, 21 millones de euros, y se va por esa cifra entre 15 y 17 en función de variables.
Oye, ¿Sarabia se va a ir al Paris Saint-Germain? ¿20 millones de euros?
En el club esperan que el Paris Saint-Germain llame definitivamente a la puerta. Esa sospecha la tienen. Te vengo comentando desde hace prácticamente 3-4 semanas, Juanma, que en el Sevilla, pese a los intentos desesperados de Monchi por convencer al jugador, creo que el propio Monchi y en el club han tomado conciencia de que detrás hay varios clubes importantes dispuestos a pagar su cláusula, que el mejor posicionado es el Paris Saint-Germain, y esto se puede precipitar en cualquier momento, que el Paris Saint-Germain venga con una cantidad en torno a los 18 o 20 millones de euros, para no entrar en cuestiones de pago de cláusula, que ya sabes, Juanma, que suelen huir mucho los clubes, de tener que pasar por el hecho de pagar una cláusula, impuestos y demás, prefieren hacerlo mediante traspaso, y se habla que a lo mejor la cantidad es un poquito más elevada de los 18 millones de euros, pero en el Sevilla tienen la impresión de que en estas próximas horas o en los próximos días se puede desbloquear este asunto y que Sarabia se marcha al Paris Saint-Germain.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta ahora.
¿Qué tal ha estado Nadal en Movistar? ¿En Vamos?
Muy bien, muy bien. Muy simpático. Se le veía muy relajado y muy simpático. Está contento porque ha ganado Roland Garros un año más y, sobre todo, ha dicho que estaba tremendamente feliz por el ascenso del Mallorca.
Hombre, es que ayer se le vio la grada.
Sí, sí. Ha dicho que es un ser muy afortunado.
Te voy a decir una cosa.
Pudo estar viéndolo en directo.
Os digo una cosa. Ayer, cuando vi a Nadal en la grada de Somos, digo, va a subir el Mallorca, porque es que todo lo que toca lo convierte en oro. O sea, es que es de esa gente que te transmite cosas positivas. O sea, qué suerte, ¿no?
Pues lo podéis haber hecho el Deportivo.
Sí.
Pues ha dicho eso, que estaba muy muy contento por ello. Ha querido aclarar que ha sido algo que se ha comentado mucho en la trayectoria más reciente de Rafa Nadal, que él no sufre problemas psicológicos, como se dijo antes de Roland Garros. Se comentó la posibilidad incluso de que no participara porque psicológicamente estaba muy dañado. Ha querido recalcar que él lo que tiene son problemas físicos, que muchas veces le provocan mucho desgaste mental, pero no son problemas psicológicos. Y respecto a Wimbledon, que es su próximo objetivo, ha dicho que requiere una estabilidad de la rodilla que tiene perfectamente controlado, que va a llegar sin jugar ningún torneo previo, que es lo que ha hecho en los dos últimos años y no le ha ido nada mal. Y sí que ha fruncido un poco el ceño cuando le han comentado a nuestros compañeros sobre la posibilidad de que sea el número 3 del mundo en vez del número 2 por ese ranking particular que hace, en este caso, Wimbledon, sin tener en cuenta el ranking del ATP. Y ahí sí que ha mostrado su disconformidad con lo que se hace en el torneo inglés.
No es que tuviera problemas psicológicos, yo lo que tenía eran problemas físicos, y cuando uno tiene más dolor de la cuenta y no puede ni entrenar ni competir a la exigencia que yo me marco, pues llega un momento dado cuando esto se va haciendo continuado, pues se hace un poquito más complicado y duro, y es normal que en algún momento dado pues uno tenga un desgaste mental importante, ¿no?
Te colocan por el sistema de cabezas de serie de Wimbledon como 3 en lugar de como 2. ¿Qué te parece?
Wimbledon es el único torneo del año que hacen lo que les parece en ese sentido. Evidentemente, pues es mejor ser 2 que 3, pero si ellos consideran que tengo que ser 3, pues aceptaré ser 3 y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen. Lo único que a mí no me parece bien de toda esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga.
Casi le sale, que hace lo que sale de los ojos. Lo que les parece en este sentido, ¿eh? Pero ha pegado un volantazo ahí, Rafa. Sí, porque si estás hablando con el relajado, dicen, eso hacen lo que les sale de tal.
De todas formas, había una entrevista en la que él había dado a entender, ¿no? Que había tenido un...
No, no, fue Moya. Fue Charlie Moya en una entrevista donde deslizó que había habido cosas que habían trastocado psicológicamente a Rafa. Pero, claro, la gente pudo hacer elucubraciones sobre... Pues que habría tenido algún problema personal o cualquier historia. No.
Es que eso de problemas psicológicos en su día sonó muy fuerte.
Sí, claro.
Sí,
o sea, Rafa Nadal tiene problemas psicológicos y es la mente más férrea que hay en el mundo del deporte. Y dices, joder, este tiene problemas psicológicos.
Yo creo que él ha querido... En el momento de su vida.
¿El qué?
Que cualquiera, aunque tenga una mente...
Hombre, no, claro.
Puede tener problemas psicológicos. Es que a mí me parece recordar habérselo escuchado a él hace unos meses. No a Moya, sino a él mismo. Por eso me ha extrañado, ¿no?, el interés, el empeño un poco en corregirse, ¿no?
Pues vale. Sí. Gracias a todos. Espera, que quiero que escuchéis los mensajes de los oyentes. Última tanda de mensajes al partidazo, Alberto Arauz.
Dice Juan: no sé cómo se va a quitar el Madrid encima a Gareth Bale. Nadie va a pagar 100 kilos por él y menos pagar su ficha. Me temo que nos lo comemos otro añito con patatas. Carlos: no entiendo que nadie se plantee que James se pueda quedar en el Madrid. Está haciendo una Copa América increíble. Otro capricho de Zidane que no me entra en la cabeza. Marcos: que alguien me diga un solo centrocampista de menos de 23 años que sea mejor que Ceballos. No lo hay, pero al Madrid le sobra. Vaya tela. Álvaro: el Barça ha perdido el norte. Felipe Luis y Dani Alves suman casi 80 años entre ambos. Luis: el problema del Barça no es si vienen jugadores viejos o jóvenes. El problema es que sigue en el banquillo Ernesto Valverde. Y por último, dice Javi: si yo fuera Florentino Pérez, fichaba a Jorge Bilda para el equipo femenino del Real Madrid.
Joder, hacer un Lopetegui otra vez, ahora con Bilda. Otro problema para Rubiales, otro ya, seleccionador.
Si no lo ha hecho antes del Mundial, ahora ya no tiene sentido.
Ya, ahora ya sería una cosa de lo más llevadero.
Claro.
Sería normal. Último mensaje, antes de que os vayáis, de Gemma Santos con Feuber. Gemma:
sí, vamos a volver a hablar de esa ofertaza que tienen en Feubert para todos nuestros oyentes. Sobre todo, lo primero, vamos a recordar que para irnos tranquilos de vacaciones, lo primero es tener nuestro coche a punto. Y para eso, lo ponemos a punto siempre en Feubert. Y es que, atención con esta notición, hasta el próximo día 30 de este mes de junio, por comprar tus neumáticos Michelin solo en Feubert, te devuelven hasta 60 euros. ¿Cómo lo oyes? Hasta 60 euros. Pero solo en Feubert. Bueno, ya sabes que en Feubert lo tienen absolutamente todo. Además, todo el mantenimiento de tu coche con los mejores precios y calidades y con toda la garantía Feubert. Descubre cuál es tu autocentro más cercano en feubert.es.
Se queda Joseba.
Sí,
tenemos,
señor,
el kilómetro 42 con Chema Martínez. Al resto, buenas noches. Os invito a que sigáis escuchando la radio. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Ya muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Necesito, quiero, necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio posventa Renault.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Su calle, disfrutar, su ambiente, andar por la arena. Conmigo, la gente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de que llegue Chema Martínez con el kilómetro 42, esta noche creo que es noche de gala, de premios en la NBA al cierre de la temporada. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Sí, es el último broche, el broche final a la temporada de NBA. Con esto ya se termina lo que es el año baloncestístico en Estados Unidos, con la entrega de los 13 premios. La gente se queda siempre con los más importantes.
No había otro número, tenía que dar 13.
Sí, yo he pensado lo mismo, que es una casualidad.
O das 12 o 14, pero 13.
En realidad este año dan 14, porque el premio a la carrera es a Larry Bird y a Magic Johnson por partido, así que dan 14 premios, pero son 13 las modalidades a las que lo reparten. El MVP, todo apunta a que se lo va a llevar Giannis Antetokounmpo, el griego de Milwaukee Bucks, que ha sido, yo creo, con bastante claridad el jugador más completo de la temporada. El rookie, esperemos, y lo más normal también es que sea para Luka Doncic, que ha sido el mejor novato del año con diferencia, aunque luego al final el base de Atlanta, Trey Young, ha completado buenos partidos. Y luego en el resto de categorías hay dudas. En el sexto hombre no, el sexto hombre va a ser para Luke Williams seguro, y el entrenador del año entiendo que para Mike Budenholzer. De todos, a mí el premio que más me mola este año, ya te digo, es el de la carrera, que me parece súper bien que se lo entreguen a Larry Bird y a Magic Johnson, que hicieron la carrera juntos y hicieron posible que la NBA sea hoy el deporte maravilloso y global que es.
Perfecto. Mañana nos cuentas más. Un abrazo, Parra.
Abrazo.
Kilómetro. Que no se acaba hoy el kilómetro 42.
No, hombre, no. Mientras Chema viva, esto seguirá.
¿Ah, sí? Incombustible. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches. Oye, ¿cómo ha sonado eso de mientras Chema viva? Chema va a vivir muchísimos años.
Hombre, ¿sí? Claro.
Y va a seguir haciendo deporte, corriendo y...
Como dijo Cuchi el de Marea el sábado, dice, yo os voy a enterrar a todos.
A todos.
Pues algo así pienso yo, pero con las zapatillas puestas, haciendo carreras, disfrutando, haciendo kilómetros y tratando de contagiar al máximo número de personas, porque el deporte es vida.
Chema, que te vas a los Alpes, ¿no?
Sí. Fíjate que voy a hacer una carrerita, ¿eh? No voy a hacer toda la carrera entera. Es la Infinity Trail, una carrera de por ahí por las montañas, y solo voy a ir a hacer el prólogo, la primera etapa. Luego es una carrera por equipos y voy a correr el jueves ese prólogo de 15 kilómetros y a ver qué tal, a ver cómo tengo las patitas, porque ya estoy afinando de cara al Ultra Amazonas, que me voy la semana que viene. O sea que esto será un poquito la última carga y a partir de entonces tapering. Ya sabéis, eso de empezar a darle al cuerpo tregua, descanso, para intentar conseguir mi pico de forma justamente pues ese día 6 de julio, donde estaré corriendo allí por la selva, por las cataratas y por donde pueda, ya sabéis. No 80 paras. Kilómetros que me esperan.
No paras.
No, y que siga pudiendo hacer durante muchos años.
Sí, lo que pasa es que la Ultra Amazonas ya suena, ya te cansa solo decir Ultra Amazonas, o sea que imagínate corriéndola. De todas formas, yo creo que el 22 de septiembre, día grande para la humanidad, por cierto.
¿Por qué? ¿Naciste tú?
Sí.
¿Es tu cumpleaños?
Y Ronaldo el gordito, sí.
¿Ah, sí?
Sí,
qué claro, bueno.
Los dos más ilustres de la historia del deporte y del periodismo.
No, mira.
El mismo. El día 22 de septiembre seguramente veamos cómo se bate el récord del mundo de maratón bajando de las dos horas, posiblemente. ¿Y por qué?
¿Pero qué dices?
Pues sí, 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 porque hay una promotora danesa que se llama Albatros Adventure Marathon que ha organizado para ese día el maratón de Granada, pero cuesta abajo. Sale desde Sierra Nevada y termina en Granada. Se desciende a una altitud de 2.000 metros. Y vamos a ver, porque creo que eso también es muy difícil. Todo el mundo dice, ah, correr cuesta abajo, eso corre cualquiera. Bueno, pero hay que correr 42 kilómetros, 195 metros. La coordinadora de la prueba y de Albatros es Paulina Jugnaite, que está ahora, si no me equivoco, en Dinamarca.
¿Ah, sí? Hola, Paulina, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Eres danesa?
No, no soy danesa, soy lituana.
Lituana, vale, 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 perfecto. ¿Estás entonces en Dinamarca de vacaciones, trabajando?
Pues no. Vivo en Dinamarca y trabajo en Dinamarca, solamente que soy lituana.
Ah, vale, 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 perfecto. Pues, y sin embargo vas a llevar a cabo este proyecto en Granada, nada menos.
Pues sí, ¿por qué no? España es muy bonita y también Granada, pues decidimos hacerlo allí.
Una cosa, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Porque esto es una idea un poco extraña, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque siempre decimos que lo más importante es disfrutar del recorrido y la parte social de todas nuestras maratones, pero esta vez decidimos que hay que hacer algo nuevo y queremos batir el récord y decimos que, venga, ahora es la hora de velocidad.
Oye, Paulina, buenas noches. ¿Qué te iba a decir? Contáis, porque bueno, a mí me parece maravilloso que podamos estar hablando de batir récords, de bajar de las dos horas. En los últimos tiempos pues hemos visto como a través de Kipchoge, ¿no? Todo el mundo ve en esas dos horas, en ese intento de bajar las dos horas, una posibilidad real, ¿no? Y me encanta que surjan iniciativas de este tipo, pero ¿contáis con la participación de algún tipo, pensáis algún tipo de atleta de alto nivel? Porque no es tan sencillo, porque aunque sea cuesta abajo y se venza mucho desnivel bajando, necesitas a gente que esté muy preparada, porque aunque sea cuesta abajo, correr a 2.50 por kilómetro es una auténtica temeridad y no está al alcance de cualquier persona.
Pues sí, tienes razón, y nosotros decimos a todos los corredores que hay que prepararse, no es una broma. Y contamos con algunos atletas, que no puedo decir quién son, pero sí que estamos hablando con alguna gente, y también tenemos en nuestro equipo una corredora que es atleta de Dinamarca, y todavía no se sabe, pero a lo mejor también va a participar.
Oye, Paulina, ¿y qué previsión de tiempo tenéis que se puede hacer en este maratón de Granada?
Pues nosotros queremos 2 horas.
¿Dos horas justas?
Bajar,
sí,
me imagino.
Sí, si menos, pues mejor.
O sea, récord del mundo o intentar bajar de las 2 horas. ¿Cuál sería un poco el objetivo? Bajar a 2 horas, me imagino, ya puestos.
Sí, sí, claro.
Una cosa, no sería un récord homologado, ¿no?
No, al ser cuesta abajo no,
sí.
No se homologa, pero bueno, sería la primera vez que se corre un maratón.
Por aclararlo.
Oye, ¿y qué pruebas? Sí. ¿Tenéis otros maratones, por llamarlo de alguna forma, extraños que hayáis organizado, además de este?
Pues sí, tenemos Great Wall Marathon, que también es una prueba para el cuerpo porque hay un montón de escaleras para arriba y para abajo y no todo el recorrido, pero 8 kilómetros es encima de la Great Wall.
La muralla, ¿no? Estamos hablando de la de la muralla china.
Sí, la muralla china.
Y esos son 8 kilómetros por la muralla.
Sí, y el resto por los pueblos pequeños alrededor de la muralla.
Pero vamos, lo de la muralla corre por ahí, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero es una auténtica locura.
En China, habitualmente.
Yo en Ávila. En Ávila.
Cuando estuve en los Juegos Olímpicos de Beijing, solo hice una excursión a la muralla y me puse a trotar un poquito. Digo, madre mía, qué locura. Y decían, no, pues creo que hacen una maratón. Digo, vaya locura, hay que... Porque, o sea, es sub y baja, pero de inclinaciones brutales, ¿eh? O sea, que ya 1 o 2 kilómetros dolían las piernas. 8 o 9 kilómetros me parece algo tremendo.
Y 42 kilómetros cuesta abajo también es duro. Cuesta arriba, imagínate, pero vamos, que cuesta abajo la gente no que se piense que va allí a pasear, ni muchísimo menos. Paulina Jugnaite, pues gracias por estar en el kilómetro 42. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias.
Adiós. Hasta luego.
Es que las contraindicaciones de una prueba así, Chema, son terribles para las piernas.
Bueno, al final...
Tú esto no lo harías, ¿no? Si te invitan y te...
Esto puedes tener un destrozo muscular...
Te dure mucho, ¿no?
Al día siguiente, durante bastantes días. La musculatura trabaja de otra forma totalmente distinta. O sea, tú puedes ser una persona normal que se lance 500 metros cuesta abajo y puede aguantar, ¿no? Pero cuando pasan esos 500 metros tienes a tu cuerpo totalmente destrozado porque no estás acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo y aún así tienes que mantener esas velocidades que son a los que exigen para intentar hacer ese récord, que es 2.50 por kilómetro, que es 21 por hora, que es una auténtica barbaridad. A mí me cuesta trabajo pensar que alguien pueda conseguir llegar hasta el final. O sea, me parece algo muy complicado ya para un atleta de alto nivel, con lo cual para una persona normal y corriente, salvo que esté muy acostumbrado a entrenar cuesta abajo, de estar acostumbrado a ir por el monte, a bajar a trabajar la musculatura de otra forma, como ya hemos dicho alguna vez, a nivel excéntrico, es decir, tienes que trabajar de tal forma que cada vez que apoyas, tu cuerpo tiene que soportar tu musculatura el peso de la gravedad y tiene que frenar, ¿no? Y ese tipo de trabajo lo hace la musculatura de forma excéntrica, con lo cual lo que hacemos habitualmente, el trabajo concéntrico sería el normal y el excéntrico es un tipo de trabajo distinto que es el que se aplica cuando estás bajando. Con lo cual, si es algo que no lo ha hecho mucha gente, el destrozo, como decíais, es tremendo y te puede doler el cuerpo y incluso te puede condicionar el que puedas llegar al final de la prueba porque es muy duro, ¿no? O sea que no sé si va a contar con atletas de alto nivel, que sería lo interesante también, tener a alguien que pueda ser capaz de correr a 21 por hora durante esas dos horas y, bueno, que no esté el récord homologado por el desnivel que hay desde la salida hasta la llegada, pues bueno, en cualquier caso, si lo hacen, me parece una noticia increíble, divertida, distinta, una maratón, como decía Paulina, distintas que son las que organizan y bueno, hay carreras para todo tipo de persona, pero esta sí que habría que prepararla de una manera especial, porque si no estás acostumbrado, tú, vamos, puedes acabar destrozado a las 24, a las 48, incluso cuando terminas la carrera.
Atención a lo que viene en el kilómetro 42, que es importante. Consejos para entrenar en verano. Los va a dar ahora Chema.
No es cierto. Lo que pone ahí no es consejos para...
Pone recomendaciones a Juanma para el verano.
Eso sí, eso es otra cosa.
Pero digo habrá más Juanmas en la vida.
Pero son específicos para ti.
Vale, pues traduzco. Recomendaciones a los vagos para que entrenen en verano.
Vale.
Luego, cómo dormir mejor. Esto os lo puedo decir yo. Y una cosa muy importante que yo he pensado y que no sé si lo hemos tratado aquí en el kilómetro 42, que es cómo se limpian las zapatillas de correr, porque estoy cansado de que siempre te digan, no las metas en la lavadora, ¿eh? Y cuando están llenas de barro o de polvo, ¿qué haces con ellas?
Yo las meto. Yo las meto y luego salen encogidas.
Tú las metes en la lavadora, o cuando huelen.
La verdad es que las meto dos veces, no
en su vida. Sí. Vale, a ver, ¿cómo se limpian las zapatillas?
Pues bueno, al final todos tenemos nuestras zapatillas y bueno, pues ¿cuál sería la primera pauta? Tenemos unas zapatillas que pueden tener una duración aproximada de ¿cuántos kilómetros creéis que podemos aguantar con unas zapatillas?
2.000. A ver. 600.
2.000.
Bueno, pues mira, antiguamente se hablaba de 1.000, 1.500, pero hoy en día yo creo que las zapatillas podrían llegar hasta los 800 kilómetros si las entrenas de forma regular y las tienes bien cuidada, pero yo creo que con 400, 450 kilómetros que le hayamos dado a esas zapatillas, yo creo que las podemos un poco jubilar. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos unas zapatillas, lo primero que había que hacer es saber cuándo las hemos comprado para saber si apuntamos todos los kilómetros, no pasa nada, pero sí saber cuándo las hemos comprado para que no la tengamos durante muchísimo tiempo, porque al final las zapatillas sufren desgaste, con lo cual sería interesante pues ponerla a lo mejor con un rotulador el día de la compra para que no se nos olvide que esas zapatillas son las antiguas que teníamos, ¿no? Entonces, las zapatillas tienen que descansar. Pasa como nosotros, corremos cada 2-3 días, algunos todos los días, y las zapatillas se gastan o necesitan cierto descanso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que podríamos utilizar hoy unas zapatillas y lo ideal sería que no nos las pusiéramos al día siguiente, que las dejásemos descansar. ¿Para qué? Para que todas las cualidades que tiene la zapatilla volvieran otra vez a su estado inicial, con lo cual sería lo ideal ir alternando zapatillas de tal manera que unas nos las podríamos poner un día y otra, pues al día siguiente no, pero la podríamos poner a las 48 horas. En cuanto a la pregunta de la lavadora, bueno, esta pregunta la hemos hecho miles de veces y al final la respuesta es fácil. Las zapatillas a la lavadora, nunca. ¿Por qué? Porque se deforman y pierden todas las propiedades. ¿Qué debemos hacer? Pues mira, lo primero que deberíamos hacer es, con un cepillito y un poquito jabón, pues lavar un poquito la zona que está un poquito más sucia. Pero lo de lavar en la lavadora, nunca, porque se deterioran. Otra cosa importante también, por ejemplo...
¿Y el olor?
Pues por eso te iba a decir, mira, hay dos cosas. Una, dejarlas descansar, que sería una de las opciones. Otra, no apilar las zapatillas. O sea, a mí me pasa a veces también que...
O sea, ponerlas en zonas donde no estén con otras zapatillas. Por ejemplo, sí, donde está la ropa del bebé. Que...
Eso sería un... Si te dejan poner las zapatillas donde está la zona del bebé, malo.
Sí, pues igual es más fácil donde el bebé que donde la madre del bebé, cuidado. Sí.
Bueno, una cosa importante, no apilar las zapatillas. Es decir, no poner unas zapatillas y luego poner unas botas encima, zapatos, de tal forma que se puedan un poco...
Que respiren.
Sí, hay que dejarlas que respiren, que descansen, casi hay que tratarlas con ese mismo especial. Y sobre todo, si no las hemos puesto a entrenar, están húmedas, lo ideal para secarlas no es ponerlas al sol. Si las ponemos al sol, lo que hace es que se pueden deteriorar también, incluso pueden encoger un poquito. Con lo cual, lo que deberíamos hacer es meter papel dentro de la zapatilla para que absorban toda la humedad. Y una vez que vemos que el papel está mojado, volveríamos otra vez a poner otro tipo de papel nuevo. Pero nada de ni lavadora ni de secarlas al sol, porque lo que hace la media suela que se contrae y pierde todas las características en cuanto a, pues luego, amortiguación, durabilidad. O sea que es interesante que no las pongamos ni al calor ni al sol. Luego, otra cosa también importante, cuando te quitas las zapatillas, normalmente te las quitas y vamos directamente con el otro pie y empujamos sin desabrochar los cordones, ¿no? ¿Lo habéis hecho alguna vez o sí?
Yo
sí,
no acostumbro a hacer eso, no. Eso
bueno,
no.
Lo ideal también...
la lavadora sí, eso no.
Bueno, lo importante es desabrocharnos por los cordones. Primero nos quitamos los cordones, los desabrochamos y sacamos el pie de la zapatilla con normalidad para no deformar tampoco el talón de la zapatilla.
¿Cómo dormir mejor? Siguiente consejo.
Ese te ha gustado. Bueno, lo primero que había que hacer, si tienes problema de sueño, te pones a escuchar el partidazo y sigue.
Ah, o sea, eso te duerme, ¿no? Eso te duerme.
Esa es la mejor manera de,
gracias, Chema,
de dormir.
Gracias.
Oye, pues yo me duermo estupendamente bien, ¿eh? O sea que...
Depende el minuto, claro. Si
bueno,
me,
también es verdad,
si me
también
dices, me duermo a los 3 minutos, pues me preocupa. No, si me dicen, oye,
no,
pues aguanto la primera media hora.
Hay que aguantar hasta el último momento. ¿No?
Vale,
pero, bueno,
bien,
que es una
vale
opción que les damos a los oyentes. Para
te lo
que...
permito, te lo permito. Vale. Vale.
Bueno, pues una técnica muy sencilla. O sea, al final lo que tenemos que tener son hábitos, ¿no? A la hora de dormir, ¿no? Intentar mantener unos hábitos. Y la primera medida, bueno, esto está sacado de unos marines norteamericanos que lo aplicaron. Y si bien es cierto que no te quita el insomnio del todo, pero sí que te ayuda a que puedas dormir un poquito mejor. Entonces, son medidas muy sencillitas. Por ejemplo, ¿qué se nos ocurre lo más sencillo para antes de irnos a acostar? ¿Qué debemos apagar o qué no tenemos de llevar
el
cerca?
Móvil.
El móvil. Pues bueno, el móvil tiene que ir fuera. Móvil fuera, fuera luces y luego ya nos tumbamos en la cama. Nos tumbamos en la cama y tiene que estar todo apagado. Cuando estamos en la cama y está totalmente todo apagado, empezamos a relajarnos. Primero vamos a empezar con los músculos de la cara. Vamos a empezar a pensar en cómo debemos relajar los músculos de la cara, especialmente los ojos. Entonces nos concentramos en los ojos y en toda la parte de la cara. Cuando empezamos a tener conciencia de que esa parte está relajada, bajamos a los hombros y sentimos cómo se están relajando los hombros, los brazos, y en ese momento empezamos a respirar. Controlamos la respiración y de tal forma que inspiramos y soltamos el aire muy poquito a poco. Esto repetimos 3 o 4 veces de tal forma que conseguimos que el pecho también se relaje. O sea que vamos bajando desde arriba, tenemos ojos, cara, hombros, brazos, respiramos, estamos en una posición, en una situación relajada y empezamos a relajar los muslos, seguimos respirando, los gemelos, llegamos a los pies. Y cuando tenemos todo el cuerpo en situación de relax, empezamos a pensar en situaciones que nos hagan estar relajados, como por ejemplo estar tumbado escuchando la radio, que podría ser una de las opciones. A otro le puede servir estar tumbado en la playa escuchando las olas del mar, a otros pensar que están tumbados en el césped. O sea, intentar traer a nuestra mente situaciones que nos provoquen relajación. Así que sería un poco apagar el móvil, eso sí, intentarlo tener lo más alejado posible de nuestra zona donde vayamos a dormir. Intentar no tener ningún tipo de luz en una situación un poco oscura, pues empezar a relajar toda la parte de nuestro cuerpo, empezando desde ojos hasta los pies, poco a poco, incorporando esas respiraciones que nos van a ayudar a que nos relajemos. Así que, como veis, es todo de perogrullo, muy sencillo, pero que si lo hacemos, seguramente conciliemos antes el sueño.
Y para terminar, Chema, ¿qué consejos le damos al que se va de vacaciones, al primero del equipo que se va de vacaciones?
Bueno,
primero, ¿qué? ¿No? Ya Angelito lleva 2 semanas.
No, digo, del equipo del kilómetro.
Ah, del kilómetro.
Bueno,
somos tres,
por eso. Alguien se tiene que ir primero.
Al final, cualquier época del año es buena para hacer ejercicio. Al final, ya lo hemos dicho, depende de cada uno de nosotros y lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo nuestros hábitos. Cuesta muchísimo trabajo llegar a conseguir estados de forma para que luego lo echemos todo al traste. O sea que al final, ¿qué debemos hacer cuando llega el verano? Pues empezar a madrugar un poquito. Quiere decir que si queremos hacer actividad física, pues nos va a tocar levantarnos antes.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Va a ser lo principal. Primero, para que tengamos todo el día libre y sobre todo pensando en que no tenemos que hacer ejercicio, sobre todo con las horas de máxima exposición solar, que cuesta muchísimo más y al final no estamos ni siquiera motivados para poder hacerlo. Así que, ¿eso cómo lo evitamos? Pues madrugando un poquito, saliendo a correr antes y si no, convertirnos en aves nocturnas. ¿Qué quiere decir? Pues que si no hemos podido hacer nada por la mañana porque nos hemos dormido, pues esperar a última hora de la tarde, incluso cuando cae la noche, para que podamos hacer esa práctica deportiva sin que sea tan complicado. Otra cosa que hay que hacer es, esta te va a gustar, Juanma, beber continuamente. ¿Esta te gusta?
Agua.
Eso sí. Es clave, hay que estar muy bien hidratado, o sea que tenemos que beber a lo largo de todo el día, antes de nuestra práctica deportiva. Tampoco tenemos que ir obsesionados con una botella a la mano cuando vamos a hacer ejercicio, porque perfectamente podemos decir, oye, voy a hacer un circuito con el cual voy a pasar por una fuente y sí, cuando lleve 15, 20 minutillos o 10 o los que sea, pues me paro, me refresco un poquito y luego vuelvo. O sea que tampoco es importante estar hidratados todo el día, no solo hidratarnos bebiendo agua, ¿no?, sino también hidratar nuestra piel, que eso es importante, protegernosla bien del sol, incorporando también pues eso, una gorra y unas gafas que nos van a ayudar también a solventar todos los problemas que nos puede acarrear el sol. Y luego cuando salimos a correr, bueno, si hace demasiado calor, pues mira, yo me lo quito todo de ropa, casi voy desnudo, ¿no? Intentar no llevar colores extremadamente oscuros, intentar llevar ropa transpirable. Y luego, sobre todo, una cosa muy buena, Juanma, que si vas a entrenar en el verano, te vas a hacer más fuerte, porque tienes que vencer esa pereza, tienes que, ostras, sí, estos días de mucho calor, que cuesta salir a correr, pues algo, y tu mente se va a hacer muy...
No, y además una cosa que siempre dices tú, que es luego el premio, ¿no? Es decir, por la tarde me apetece tomarme una caña, pues
y
me la he ganado, efectivamente.
Y luego también hay que decir que el sol nos proporciona vitamina D, o sea que sí, nos va a ayudar a nuestro cuerpo a absorber el calcio y hará que nuestros huesos estén más fuertes, con lo cual una exposición solar correcta y moderada es positiva para nuestra salud. Así que tampoco es vamos a hacer al sol culpable de todos nuestros males, sino que el sol en pequeñas dosis no es malo. Así que, bueno, el verano se puede hacer ejercicio, tenemos para hacer entrenamiento cruzados, piscinas y vamos a gimnasio. O sea que al final, Juanma, no hay excusa, hace ejercicio.
No hay excusa. Chema,
oye, nos tenemos que despedir antes, sí, recordando la figura de Conchi Paredes, 17 veces campeona de España de triple salto, que ha fallecido a los 49 años.
Sí.
La Palentina.
Vaya palazo,
También. Y también en Italia, debido a un paro cardíaco, murió este fin de semana el internacional de voleibol Miguel Ángel Falasca.
Falasca, sí.
Estaba entrenando al equipo femenino de Monza.
En Málaga le conocen, bueno, en Málaga y todos los que han seguido la actualidad del voleibol, sí, la selección española, argentino que llegó a los 15 años, pero que era uno más, ¿no?
Un abrazo para las familias y para los amigos. Chema, buen verano. Sí. Un beso.
Igualmente.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Chemita, chao.
Hasta aquí el partidazo, ha sido un placer. Mañana a partir de las 11:30 les esperamos en la radio. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.